En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 7 de enero de 2025. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Volvemos ya con nuestra programación habitual de cada día. Hoy es martes, así que tenemos nuestros debates Transforma España. Hoy toca Mujeres que transforman España, nuestro Si es posible con Ana Pedroche. Volvemos con absoluta normalidad en un principio de año, y menudo año. Y menudo año. Bueno, ya iremos analizando todo lo que va a pasar a lo largo de este 2025. Lo que ha empezado es con unos sondeos, muchos, hoy, en el diario El País, en el diario El Mundo, en el diario Español. Ha habido sondeos para dar y tomar. Básicamente todos dicen lo mismo. El Partido Popular ganaría unas elecciones, mejoraría sus resultados sobre las elecciones del año 2023. El Partido Socialista pierde apoyos, también los pierde Sumar, muchos, de hecho. Es probablemente la gran novedad, las dos grandes novedades de estas encuestas. En general, es que todas coinciden en que el desplome de Sumar y en el ascenso de Vox, en el ascenso de la extrema derecha. Y este es el detalle en el que yo quería pararme un segundo, porque algo está ocurriendo, algo está pasando cuando una parte importante, sobre todo de los jóvenes en nuestro país, y no solo en nuestro país, lo estamos viendo también en Alemania, en Francia, en otros países, apuestan o se dejan influir por las opiniones, por los argumentos, por la ideología de partidos de extrema derecha, que obviamente tienen poco o nada que ver con lo que tradicionalmente viene siendo lo que nosotros entendemos como una democracia liberal, y desde luego poco o nada tienen que ver con lo que nosotros entendemos que debe ser un modelo de convivencia basado en el diálogo, basado en el respeto al otro. Son discursos, ya lo saben ustedes, por lo menos desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos discursos de odio, discursos que poco o nada tienen que ver con lo que debe ser el discurso normal y razonable en un sistema democrático. También es verdad que los partidos tradicionales no lo ponen nada fácil. Y voy con esto a la segunda cuestión a la que quería referirme hoy, porque iniciamos el año, hoy ha habido Consejo de Ministros, se ha nombrado a la comisionada que va a llevar adelante todos los actos que van a tener lugar a lo largo de este 2025 para celebrar el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, y empezamos el año con este choque entre la izquierda y la derecha a cuenta de algo que empieza a ser ya un poco cansino. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que ya es cansino esto del tema de Franco. Miren, hoy a este asunto se ha referido, obviamente, el ministro de Administraciones Públicas y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo hacían estos
términos. Y decirles que lo que pretendemos no es ni más ni menos que sumarnos y sumarse todos los demócratas a defender 50 años de libertad frente a 40 años de totalitarismo, dictadura y oscuridad. Que no queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida de la libertad frente a la muerte. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar sin ninguna duda y hacerlo unidos y unidas, ¿no? Creo que es lo que también nos pide la sociedad española.
Miren, no deja de ser curioso, ¿no?, que partiendo de la base, y yo lo he dicho ya aquí muchas veces, yo creo que no es necesario repetirlo, pero por si acaso luego alguien me lo reprocha, que por supuesto creo que bienvenida por la democracia, desde luego, y creo que hay que recordar y lo que fue la dictadura y lo que significó la dictadura en términos de falta de libertad, en términos de falta de democracia, en términos de tortura también y de persecución, no deja de ser curioso que en esta semana en la que se va a producir la supuesta toma de posesión del presidente de Venezuela, Edmundo González, que no lo va a poder hacer, evidentemente, el gobierno no tenga reparos en recordar la muerte del dictador Franco, pero no sea capaz de criticar o de manifestar su oposición a la dictadura de un dictador vivo, como es el caso de Nicolás Maduro. Pero fíjense, me quiero centrar en esto porque no deja de ser curioso que mientras al gobierno le cuesta, Dios y ayuda, hablar de la dictadura de Maduro, sin embargo hay otros que no tienen ningún problema en hablar de la dictadura de Maduro, pero sí tienen mucho en hablar de la dictadura de Franco. Escuchen a Fuster, de Vox.
Nosotros defendemos la libertad de cada español para interpretar el pasado histórico de nuestra nación. Hemos afirmado con rotundidad siempre y convicción que jamás obligaremos a nadie a condenar a sus abuelos y no participaremos, por supuesto, en ningún acto que imponga una visión única y divisiva del pasado. Se lo digo todavía más claro. Si alguien quiere hablar mal del general Franco, que hable. Si alguien quiere hablar bien del general Franco, que hable. Nosotros estamos por la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La historia se la dejamos a los historiadores.
¿Se dan cuenta? Fíjense cómo cuando nos ponemos en posiciones extremas, al final decimos las mismas cosas de unos y de otros en función de cómo de qué lado caiga la pelota. Miren, los dictadores son iguales, estén muertos, estén vivos, y las dictaduras son iguales, hayan pasado o estén todavía presentes. En este país hicimos un ejercicio de transición basado en la convivencia, en el diálogo entre diferentes. Ese fue el gran mérito de nuestra transición. La libertad en España no empezó con la muerte de Franco. Empezó en el año 77 con la Ley de Reforma Democrática y después con la aprobación de la Constitución. Ahí empezó realmente nuestra libertad y nuestro sistema democrático. Celebrar ahora los 50 años de la muerte del dictador está muy bien, pero no pretendamos situar la historia donde no estaba. Nuestra libertad empezó con la Ley de Reforma Democrática, empezó en el año 78 con nuestra Constitución. Y fue un ejercicio de diálogo y de comprensión. En este sentido, tiene razón Borja Sémper cuando esta mañana explicaba cuál era la posición del Partido Popular.
Entonces nosotros no vamos a entrar en este juego burdo y obvio de contraprogramar nada. Vamos a ofrecer una alternativa. Nuestra alternativa es celebrar la democracia, celebrar los acuerdos constitucionales, celebrar la transición, ensalzarla y decirles a los, sobre todo y singularmente a los más jóvenes, que esa época de la transición fue luminosa y que hay una política en la que fijarnos, esa que trasciende de lo propio para dibujar algo común. Eso es lo que fueron capaces de hacer los representantes políticos de la transición. Una ley de reforma democrática, hubo elecciones en el año 77... una constitución en el año 78. ¿Sabe lo que sucede? Que probablemente Sánchez sabe que en el 27 no va a ser presidente del gobierno y tiene que buscar efemérides raras para protagonizarlas él. Esto es lo que vamos a vivir en los próximos meses. No tiene nada que ver con Franco, tiene que ver con Sánchez.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
El Supremo ha pedido a la Guardia Civil que trate de recuperar los mensajes y las llamadas de los teléfonos del fiscal general.
El juez del Tribunal Supremo ha pedido a la UCO de la Guardia Civil que trate de recuperar los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de conocer que este cambió de teléfono tras su imputación. Además, ha pedido a las operadoras de las líneas los datos de tráfico de llamadas. Desde el gobierno, su portavoz Pilar Alegría ha expresado su máximo apoyo a García Ortiz y ha asegurado que la verdad sí acabará imponiendo sobre los bulos.
Desde luego, máximo respaldo del gobierno al fiscal general del Estado, pero además, si me permiten, desde luego este gobierno siempre va a estar al lado de quien defiende la verdad y no de quien propaga los bulos. Tenemos esa sana costumbre de estar sobre todo al lado de quienes persiguen el delito y no de quienes lo cometen.
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que ha pedido que se centre la atención mediática en la confesión del novio de Ayuso, que reconoció dos delitos fiscales.
Las preguntas esenciales son si ese delito contra la hacienda pública que reconoció esta persona, pues tiene que ser juzgado de manera rápida y de manera diligente, y sin embargo estamos enfrascados en otro procedimiento, que es un procedimiento donde hay docenas de personas, también medios de comunicación, que tuvieron acceso a esos correos electrónicos.
Asegura que el Partido Popular está intentando amedrentar al fiscal general, intentando dañar a todos los que están tratando de esclarecer el delito. Sin embargo, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que la petición del Supremo a la UCO para que se trate de recuperar los mensajes es un escándalo mayúsculo.
Es un verdadero escándalo que la Guardia Civil vaya a investigar al fiscal general del Estado presuntamente por obstruir a la justicia. Cuando un juez cree que nada más y nada menos un fiscal general del Estado ha podido destruir pruebas, nadie debería de mirar hacia otro lado. Es un escándalo mayúsculo para nuestra democracia que quien tiene la responsabilidad de perseguir los delitos esté siendo investigado por la comisión de uno y además por obstruir también la investigación de la justicia sobre ese supuesto delito.
Para Sémper, todo lo que se está viendo por parte del gobierno sobre este caso es verdaderamente lamentable.
No dejamos este asunto porque el PSOE ha denunciado al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por filtrar datos de periodistas.
El PSOE ha denunciado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Concretamente le acusa de revelar los datos personales de dos periodistas que estaban investigando el caso del fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso. Asegura en la querella que Rodríguez consiguió estos datos a través de un policía nacional que pertenece a la escolta de la presidenta madrileña. Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper ha quitado importancia a esta cuestión y ha acusado a los socialistas de desviar la atención del escándalo del fiscal general del Estado. Por su parte, desde la Comunidad de Madrid insisten en que nadie ha revelado datos que sean sensibles y critican al gobierno por tratar de tapar sus casos de corrupción con este tema. Precisamente mañana Rodríguez va a declarar ante el juez como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado. Tanto la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, esperan que diga la verdad.
Y lo único que puedo esperar, tomando sus palabras, es que la verdad vaya pa'lante, que es lo que hay que hacer cuando uno va a declarar, ceñirse a la verdad. Por tanto, como le digo, que la verdad vaya pa'lante.
Parece muy relevante que mañana el señor Rodríguez comparezca en sede judicial y haga una cosa que no sé muy bien si está acostumbrado, que es decir la verdad. Y si dice la verdad, pues seguro que esclarecerá mucho de los elementos que están en este procedimiento penal.
Nos vamos a Andalucía porque allí Juan Espadas ha retirado de la lucha por el liderazgo del PSOE en aquella comunidad.
El actual secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha anunciado su retirada y no se presentará a las primarias del partido para revalidar el cargo. Lo hace, dice, con el objetivo de que el partido cuente con un revulsivo y para que haya una candidatura ganadora en las próximas elecciones. Ahora el foco está puesto en la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que podría ser la futura candidata a liderar la Federación Socialista con el objetivo de recuperar la Junta de Andalucía. Por su parte, el actual líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, también ha decidido no concurrir a las primarias al considerar qué es lo que necesita el partido.
Ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más y que consiga lo que ha sido mi aspiración desde que milito en el Partido Socialista de Castilla y León y desde luego desde que di el paso para liderar esta federación, y es lograr que por fin hubiera un gobierno socialista en esta tierra. Esta tierra necesita un cambio, esta tierra necesita un gobierno socialista. Es una decisión personal.
Desde el Partido Popular, el portavoz de la formación, Borja Sémper, ha denunciado que el gobierno ponga a sus ministros al frente de las federaciones autonómicas.
No puede ser que asistamos con naturalidad al hecho de que ministros en activo del Gobierno de España dedican la mayor parte de su tiempo o una parte notable de su tiempo y de su acción política a hacer oposición a las comunidades autónomas donde ellos se van a presentar como candidatos y candidatas. La degradación institucional es tan evidente que cada decisión que tomen estos ministros candidatos va a ser analizada bajo la sombra de sospecha de sus intencionalidades.
Sin embargo, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha defendido estos movimientos asegurando que es compatible compaginar el cargo de ministro con el liderazgo autonómico del PSOE.
Yo desde luego creo que es perfectamente compatible el poder desempeñar y desarrollar distintas funciones. Y además es que hay también una larga hemeroteca de dirigentes de partidos, incluso de otros partidos políticos, que eran presidentes autonómicos y además secretarios generales, y así un largo etcétera.
El Tesoro ha elevado sus necesidades de financiación para 2025.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado la estrategia de financiación del Tesoro Público para 2025. Tendrá unas necesidades de financiación netas que ascienden a los 60.000 millones de euros, 5.000 millones más que el año anterior, para la reconstrucción de los daños causados por la Dana.
En términos brutos, es decir, emisión nueva más las amortizaciones que tendrá lugar en este año 2025, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros. Estos 278.000 millones de euros suponen un 16,7%, supondrán un 16,7% del PIB, por debajo de lo que estábamos en el año 2018, cuando las emisiones brutas suponían un 18% del PIB.
De esta forma, se prevé que el déficit baje en 2024 al 3% y hasta el 2,5% en 2025. Por su parte, la ratio de deuda sobre el PIB mantendrá su senda descendente, con la previsible reducción hasta el 102,5% en 2024 y hasta el 101,4% al cierre de 2025.
Esta reducción de la deuda de manera significativa puede traducirse en un número específico, que es una reducción de más de 20 puntos porcentuales desde el pico posterior a la pandemia.
Cuerpo ha señalado que esta estrategia del Tesoro se asienta sobre la base de un crecimiento sólido y de una política financiera prudente. Por su parte, la secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Paula Conte, ha descartado un posible contagio por la situación económica en Francia.
No es un escenario que veamos factible, sin perjuicio de que, de nuevo, nuestras estimaciones siempre son prudentes y prevemos todo tipo de escenarios materializables, que incluso los que no podemos ni imaginar, ¿no?
En cuanto a la tenencia de letras en manos de minoristas, Conte ha señalado que la previsión es que se estabilice la demanda.
Y el PSOE evita la confrontación con Sumar por la reducción de la jornada laboral.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha evitado hablar de las críticas y acusaciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra él, y se ha limitado a señalar que la reducción de la jornada laboral será una realidad en 2025. No obstante, Cuerpo ha querido dejar claro que esta tendrá que hacerse en base a la realidad económica de España.
Esta reducción de la deuda de manera significativa puede traducirse en un número específico, que es una reducción de más de 20 puntos porcentuales desde el pico posterior a la pandemia.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha salido en defensa del titular de Economía ante las acusaciones de Díaz, en las que lo tachó de mala persona.
Como estamos a 7 de enero, permítanme una licencia. ¿Saben ese refrán que dicen que la cara es el espejo del alma? Yo veo la cara de mi compañero y desde luego hay algunas expresiones que a mí no me casan.
La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha declarado que la reducción de la jornada laboral es una medida clave para la remontada de la izquierda. Por ello, ha anunciado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a reivindicar esta medida con actos organizados por toda España.
Hay un acuerdo suscrito por la parte, por el Partido Socialista en el ámbito del gobierno de coalición, y en ese acuerdo figura la reducción de la jornada laboral en el 2025 a 37,5 horas, insisto. Reducir media hora del tiempo de trabajo. Nuestra voluntad política es la de seguir trabajando para que este acuerdo se cumpla y se ejecute.
Asegura Hernández que los votantes socialistas no se explicarían que esta medida finalmente no se cumpliera.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 se desmarca del resto de bolsas europeas y cierra la jornada plano en los 11.811 puntos. Destacan las alzas de IAG, que crece un 2,58%, seguido de Merlin tras la recomendación favorable de Jefferies, y de Indra. En el lado de las caídas, Celnex se deja un 2,38%, seguido de Repsol por una rebaja de Morgan Stanley y ACS. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 1,44%. En los 19.588 puntos, el S&P 500 que baja un 0,72% en los 5.934 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,13% en los 42.663 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Pues terminamos en Ecuador, porque su presidente Daniel Noboa va a ceder su cargo de forma temporal a la vicepresidenta del país. Lo hace alegando motivos de fuerza mayor y será entre el jueves y el domingo de esta semana. Esto, eso sí, podría deberse a una estrategia para que el presidente participe en actos electorales, ya que en el país está prohibido que el primer ministro haga proselitismo durante la campaña electoral.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Feliz año.
Igualmente, bienvenida de nuevo a nuestra lupa aquí en El Balance. Por cierto, con novedades en el ámbito político-económico interesantes, porque tenemos una ministra de Hacienda que se perfila como candidata o como líder o como queramos llamarlo, del PSOE andaluz.
Bueno, tú que eres el que sabe de política,
a ver.
¿Puede Montero, con la experiencia que tiene, lleva pegada a Sánchez desde que Sánchez está en la Moncloa, ministra de Hacienda al frente de las cuentas públicas con negociación con las comunidades autónomas, puede hacerle sombra al Partido Popular en Andalucía?
Yo a día de hoy lo veo complicado. A día de hoy lo veo difícil, francamente.
Lo bueno que tiene Montero quizás es que es una cara muy conocida, ¿no? Porque coger a un nombre nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid? Cada vez que se saca un nombre nuevo de la chistera para intentar competir con Ayuso o con quien sea, cuesta muchísimo, ¿no? Al final Montero es verdad que es un personaje político conocido.
Sí, sí, o sea, es un peso pesado, desde luego, y es un peso pesado en el socialismo andaluz, pero ahora mismo creo que... mi opinión, en vista además también es verdad que las encuestas ahora mismo son solamente eso, te marcan tendencias, pero creo que el PP en Andalucía está especialmente fuerte y que no es fácil hacerle sombra a Juanma Moreno Bonilla, pero bueno.
Yo en estos casos siempre tengo la sensación de que una cosa son las encuestas que se publican, claro, y otras las encuestas internas, ¿no? Y que los partidos políticos de un lado o de otro siempre fuerzan la máquina en el momento en el que tienen encuestas internas que les indican que es el momento, ¿no? De aplicar determinada estrategia, porque para Montero, después de haber estado al frente de los números de la economía española, eso sí, sin presupuestos, ¿no? Que es la pregunta que yo me hago, ¿puedes estar al frente de una comunidad autónoma si no es capaz de sacar adelante unos presupuestos por la idiosincrasia autonómica y nacionalista en nuestro país? Si puedes estar, al frente de una autonomía, pero es que si Montero perdiese en Andalucía, sería un auténtico palo. Es verdad que se podría posicionar luego para las siguientes elecciones, ¿no? Pero se perdería ahí un shot que sería importantísimo, ahora que el PSOE ha recuperado el gobierno de Cataluña.
Pero, sin duda, o sea, eso es así, pero lo que es evidente es que Juan Espadas, me da igual, es decir, no es mi problema, ¿no? Es decir, pero Juan Espadas, no era evidente que no tenía la potencialidad suficiente o la fuerza suficiente para la garra, ¿sí? Para hacer frente a Juanma Moreno. María Jesús Montero es un animal político. Sí. Independientemente de lo que nos pueda parecer, si nos puede gustar más o menos, da igual, que si es un animal político y en ese sentido tiene mucho más, entiendo que tiene mucha más fuerza que la que pueda tener Espadas. Entonces, bueno, vamos a ver.
Se la sabe todas, ¿no? Es lo que se diría. Es perro viejo, ¿no?
Es perro viejo.
Es perro viejo en la política, ¿no? Como para saberse, los trucos. Yo recuerdo un comentario que hizo una vez María Jesús Montero, no sé si lo recordarás, debiese de ser hace un par de años, con motivo de la subida de la revalorización de las pensiones, y decía, bueno, revalorizar las pensiones porque luego los abuelos les dan a sus nietos cuando llegan a casa 50 euritos o 20 euritos o 100 euritos, ¿no? Y yo pensaba, madre mía, si dependemos de eso para que los jóvenes tengan un poco de dinero, en fin. Pero en bueno. Fin.
Oye, ya que hablamos de encuestas, porque claro, las encuestas, hoy no tengo tertulia política, mañana sí, mañana nos tocará hacer algún comentario a lo que han venido diciendo las encuestas estos días, pero una de las cosas que dicen es que Sumar está en caída libre. Y entonces tenemos una vicepresidenta ahí que ha decidido montarse en el coche y hacer un roadshow por toda España.
Que le hizo Pedro Sánchez en su día, lo que pasa es que lo hizo de manera más discreta,
sí, claro,
¿no?
Sí,
pero dicen que así se fue metiendo en el bolsillo a los líderes socialistas locales y de las federaciones, ¿no? Pues mira, Fede, cuando hoy he leído que Yolanda Díaz está preparando una ruta para explicar junto a los sindicatos la reducción de la jornada laboral, pensé que era 28 de diciembre, ¿eh? Volver a ver el calendario. No, de verdad que pensé que era broma. Que haya que hacer un roadshow, o sea, si estás tan convencida de que esa medida es buena, que tengas que hacer un roadshow para convencer al resto, un roadshow lo hace el Tesoro Español o lo hace una empresa cuando vas a emitir deuda, ¿no? Sea deuda privada a una empresa o sea deuda pública cuando lo hace el Tesoro, y lo haces para convencer, para presentar tus bondades, para contar lo bueno de algo. nos han presentado como tan buena la reducción de la jornada laboral que pensaba que no había que explicarla, ¿no? Porque cada vez que las pymes levantamos la mano y decimos, oiga, que esto tiene consecuencias por la estructura del tejido productivo español, que sobre todo son pequeñas empresas y sobre todo son microempresas de menos de 10 trabajadores. ¿Esto cómo lo solucionamos? Y sobre todo en el sector servicios, con unos horarios extrañísimos propios del sector servicios con la cantidad de turistas que tenemos. Bueno, pues como todo son contestaciones duras y críticas a una posición reflexiva sobre la reducción de la jornada laboral, pensé que no hacía falta ninguna ruta, ningún roadshow.
Pues sí, se ve que sí, y además ya ves esa guerra que tiene abierta con el ministro de Economía, con Carlos Corpo, con este asunto, también con el tema del salario mínimo interprofesional.
Pero mira, yo fíjate, yo o sea, entiendo que no son de la misma cuerda, Cuerpo y Yolanda Díaz, pero a mí, esto ya lo hemos vivido en la etapa de Calviño. Sí. A mí esto me suena más a la necesidad de hacer ruido por parte de Yolanda Díaz, ganar titulares, ganar espectro, hablar para su público, ir al choque, ¿no? Porque al final ir al choque lo que te da es más presencia mediática. Y me suena más a eso, a que realmente por el talante y por la manera de ser que tiene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sea una búsqueda por parte del Ministerio de Economía de este enfrentamiento. Más allá de que en lo político estén en una izquierda diferente, ¿no? En la socialdemocracia Cuerpo y más a la izquierda Yolanda Díaz. Pero yo creo que es una provocación, ¿eh? Para estar, para ganar titulares, para ganar caracteres en las páginas web.
Bueno, empieza 2025. ¿España va bien o no va bien?
Decir que España no va bien cuando crecemos por encima del 3% sería como un oxímoron, ¿no? Si me apuras, podríamos decir eso, ¿no? Pero mira, la realidad es que seguimos con la sensación de que la gente no lo percibe de la misma manera. Veremos ahora en la cuesta de enero. Es verdad que esa cuesta de enero no llega con las subidas de precios habituales que suelen ser los peajes, por ejemplo, ¿no? Son todos los años, la actualización de las tarifas telefónicas, pues llega con la normalización del IVA de la electricidad, con la recuperación del parte del IVA de los alimentos, ese IVA que se había bajado en la crisis de la inflación. Va a ser un mes de enero duro, sobre todo para quienes tienen rentas bajas, porque yo creo que el gran reto que tenemos en la economía española, aunque Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, considere que es trabajar media hora menos al día, yo creo que el gran reto que tenemos en la economía española es que se suban los salarios, pero no una subida por la fuerza, una subida porque o se gana productividad o porque tanta empresa pequeña se une y las empresas son más grandes y entonces tienen más músculo y más margen y pueden pagar mejores salarios. Es decir, la subida salarial tiene que venir por otra vía. Y ojo, una subida de los salarios contribuiría a que la cuesta de enero se lleve mejor, a que la percepción de que la economía está en expansión se perciba de verdad por parte de los hogares, a que se pueda enfrentar de otra manera el problema de la vivienda, porque además no olvidemos que destinar tantos recursos a la vivienda, sea la hipoteca o sea el alquiler, lo que produce, lo que acaba provocando es que tiene los hogares menos poder adquisitivo para la vida del día a día, para hacer la compra, para ir de vacaciones, para pagar las facturas, para darte un capricho, para salir a cenar, ¿no? Bueno, pues empezamos el año yo creo que con muchas dudas reconociendo, y todo esto reconociendo que la economía española está en un momento completamente diferente a como lo están viviendo otras economías europeas, sobre todo la alemana y la francesa. Y con otra realidad, al final lo que está provocando el fuerte crecimiento de la economía española es que se perciba más el gap entre quienes cobran mucho y quienes cobran poco, porque quien cobra el salario mínimo o un poco por encima del salario mínimo, pues no percibe igual la expansión económica que, por ejemplo, esos trabajos vinculados a la energía, al sector servicios, a servicios, no digo tanto la hostelería, ¿no?, sino servicios, por ejemplo, de ingeniería, de arquitectura, que se están exportando a otros países, o el sector financiero, donde los salarios son muy buenos y donde, bueno, pues hay perfiles que no notan tanto o no se resienten tanto por la subida acumulada que hemos tenido del coste de la vida. Mira, hoy sabes que yo de nacionalista tengo poco. Me gusta mucho ir a Galicia, ir a Vigo, ir a Cambados, pero sabes que de nacionalista más bien nada. Pero hoy sí que me gustaría recordar una frase de Castelao. Hoy hace 70 años que falleció Alfonso Rodríguez Castelao, escritor, dibujante, muy nacionalista, ¿no? Nacionalista gallego. Y yo quería dejaros una frase para arrancar este año, que me parece que nos la podemos aplicar. El verdadero heroísmo está en transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos, ¿no? Y al final, Federico, yo soy de las que creo que el camino se hace andando, ¿no? Y de lo que se trata es, oye, pues aquí lo que tenemos que hacer es que haya realidades y que haya hechos. Realidades en salarios, realidades en políticas de vivienda de verdad, que son dos de los problemas que más nos preocupan. Y ahí es como vamos a hacer el verdadero camino de la economía española, no tanto con una gran cifra de PIB.
Efectivamente. Oye, tenemos que comentar, vamos a tener tiempo también de estos próximos días para seguirlo comentando, pero la semana que viene se va a producir uno de los grandes cambios a los que nos enfrentamos en este 2025, que es la llegada de Donald Trump al poder.
Bueno, que la práctica ya está ejerciendo de presidente.
Sí, ya lo está haciendo.
¿No? Fíjate,
sí, haciendo.
Hoy mismo anunciaba un acuerdo con un inversor árabe, 20.000 millones de dólares en data centers en los Estados Unidos. Por cierto, tiene a su hijo, a uno de sus hijos, en Groenlandia, aterrizado en Groenlandia, y ya han salido los líderes políticos a decir que Groenlandia no está en venta, ¿no? Con esas aspiraciones imperialistas que tiene Trump de sumar Canadá, de sumarse Groenlandia, de hacer una gran Norteamérica, ¿no? Bueno, en la práctica, fíjate, en las últimas horas veíamos la fotografía de Meloni con Donald Trump y esas reuniones, ¿no? Al final, de facto, ya está ejerciendo de presidente de los Estados Unidos, y ahora la clave es qué va a ser una realidad de todo lo que se ha ido anunciando. Y oye, ¿qué pasa con Elon Musk, con ese aliado en el ámbito empresarial, el hombre más millonario del mundo? ¿Al final realmente va a reducir la administración pública? ¿Va a aplicar esos planes de eficiencia? ¿Cuál es el objetivo último que tiene Elon Musk poniéndose a la derecha del presidente de los Estados Unidos, del que se considera, ¿no?, en el último siglo se ha considerado el hombre más poderoso del mundo, siempre al presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues ahí empezarán los hechos y las realidades también. Mira, podemos aplicar la frase de Castelao, porque una cosa es lo que prometes en campaña y las expectativas que generas, y otra es que esas expectativas se cumplan y que Donald Trump empiece con brocha gorda, o que realmente sus primeros movimientos sean mucho más discretos. Pues mira, desde luego va a ser muy interesante.
Es muy interesante. De entrada, yo que me lo mencionas, lo primero que está consiguiendo Elon Musk es cabrear, con perdón por la expresión, mucho a los líderes europeos, en fin, con algunas de sus críticas a Alemania, a Francia, etcétera, etcétera. O sea que
Inglaterra, está muy preocupada Bruselas por la realidad cómo se mueve el algoritmo de Twitter de cara a las elecciones alemanas, el auge de la extrema derecha. Y como él, que se ha ido mostrando cada vez más partidario de ideas cercanas a la extrema derecha, puede acabar influyendo en el resultado de las elecciones. Este es un tema que da para mucho, porque efectivamente es el algoritmo, pero Fede, cuando hablábamos de las elecciones en Estados Unidos el pasado mes de noviembre, recuerda que tradicionalmente los periódicos de toda la vida, en papel, en los Estados Unidos, unos días antes de las elecciones, se decantan por un presidente o por otro presidente, y lo hacen públicamente, y lo hacen con un editorial, y no tienen un algoritmo. Los periódicos, bueno, ahora lo tendrán con las páginas web, pero tradicionalmente se han decantado influyendo en los electores. Con una serie de motivos, ¿no? Esto da para uno de esos debates que tenéis en Transforma España, ¿no?
Pues sí,
¿En qué punto el tratamiento de la información digital con algoritmos es diferente al tratamiento de la información tradicional en papel? Porque en papel siempre se ha permitido que hubiera la petición de voto por parte de un medio de comunicación a una persona determinada. Es verdad, y yo creo que ahí está el grueso de toda la problemática, bueno, y los bulos, ¿no? La cuestión aquí de lo que se trata es a la prensa tradicional en papel pidiendo el voto para quien fuera, no lo hacía en base a mentiras. Bueno, todos sabemos que en función de la ideología los medios nos venden la versión A o la versión B, ¿no? Pero mira ahora todo lo que está pasando con el Tribunal Supremo. Pero bueno, de lo que se trata, entiendo, es de que Elon Musk no se apoye en bulos para impulsar el voto de ultraderecha en Alemania. Tenemos elecciones allí en febrero. No sé, va a ser un 2025 caliente.
Sí, sí, desde luego. Los tendremos que ir analizando aquí en La Lupa. Claro que sí, contigo. Mañana más lupa, eso sí, aquí en El Balance. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buena nit.
Hola, buena nit, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal los Reyes, por cierto? Bien, ¿no?
Bien, bien.
¿Sí?
Han sido evaluados mis méritos por encima de
te has portado bien este año, ¿no? Acciones. Lorena, ¿tú te has portado bien?
Mucho, mucho.
Bueno, supuesto. No os quedaba duda. El saldo, el saldo, Paco, tu saldo.
Saldo positivo, positivo.
Vale. Oye, no tenemos Liga, pero sí Copa y Supercopa esta semana.
Sí, ¿eh? Tenemos una de esas semanas extrañas. Bueno, tendremos, ¿sí?, Copa el fin de semana. Pero bueno, ahora mismo la Copa del Rey se cierra esta noche, uh-huh, a las 9 en Elda, partido entre dos equipos de la Comunidad Valenciana, como son el Dense de Segunda División y el Valencia, que ya sabes que en la Liga va como va, o sea, fatal. Y pues en principio la jornada copera nos ha dejado, para mí lo más sorprendente, el varapalo sufrido por el Sevilla ante la Almería, sí. 4-1, queda eliminado. Uh-huh. El Almería es verdad que ahora creo que es el gran favorito para volver a primera. Y el otro gran resultado es la derrota del Mallorca 3-0 en Pontevedra. El equipo de Pasarón, que para los que fuimos niños en los años 60 era un clásico en primera de aquella época, con equipos muy recordables en alineaciones, pues ahora mismo se ha cargado al Villarreal, al Mallorca, que es el subcampeón, de hecho va a jugar la Supercopa, y al Levante. O sea que jugando en Pasarón y además jugando muy muy bien al fútbol, la verdad es que está haciendo unas temporadas estupendas, está haciendo, mejor dicho, una participación estupenda. Uh-huh. Y el resto de equipos, bueno, el Madrid goleó, el Barça goleó, el Atlético por la mínima, el campeón, el Athletic Club de Bilbao por penaltis, y ha habido equipos que lo han pasado mal, ¿no? El Valladolid se ha ido a la calle, también equipo de primera, es el colista ahora mismo, y también el Celta sufrió del Olino para doblegar al Racing de Santander.
Eso por lo que respecta a la Copa, pero mañana empieza la Supercopa.
Sí, tenemos la Supercopa con una participación, recordemos, están el Madrid y el Barça, que suelen, uh-huh, ser los habituales, junto con el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao. Los duelos son Barça, Athletic de Bilbao, Mallorca, Real Madrid. En principio, bueno, por ejemplo, el Madrid está más pendiente del comité de competición y de la sanción a Vinicius que otra cosa. El Barça está más pendiente de Dani Olmo, sí, que otra cosa. Y bueno, yo creo que tanto Mallorca como el Atleti de Bilbao, bueno, tienen, digamos, el Atleti lo que está es más pendiente de Nico Williams, que tiene problemas físicos para poder llegar a jugar, ¿no? Yo creo que Valverde tiene la duda de si exponerlo o reservarlo. Y en el Madrid la novedad también podría ser la vuelta de Álava, ¿no? El internacional austríaco. Uh-huh. El Atlético de Madrid, bueno, está ahora mismo fuera de la Supercopa, pero es otro equipo que ahora mismo es protagonista, ¿no? Lleva 13 victorias consecutivas entre Liga, Champions, Copa del Rey. Uh-huh. Tremendo.
Antes te he preguntado a Lorena, que me explicara esto de Dani Olmo, y me ha dicho básicamente que el Barça no tiene ni para pipas.
Es una explicación sencilla, pero verídica.
Pero muy real, sí, ¿no?
El Barça tiene un problema económico estructural tremendo, y yo creo que Laporta se ha metido, no en un charco, se ha metido en un océano. Sí. Yo creo que confiando en, digamos, la capacidad atractiva que tiene un club de esta dimensión, ¿no? Uh-huh. No solo en España, evidentemente, sino en Europa y en todo el mundo. Pero los problemas del Barça son graves y muy profundos, ¿eh? Y a ello añádele el tema del Camp Nou, que ya hablábamos el otro día, sí, que se ha metido también en otro lío, que ya veremos cómo acaba la historia. Y bueno, de Enríquez Negreira ya no nos acordamos, porque yo creo que esto van a echarle tierra por encima.
Sí, más problemas para el Barça, porque en la Copa del Rey, pero la de baloncesto, también se puede quedar fuera, ¿no?
Sí, ahora mismo, bueno, hay, el líder es el Valencia. Mira, en esto sí que estamos contentos aquí en Valencia. Uh-huh. Es el líder de la, empatado con Unicaja de Málaga. Están ya metidos para la Copa del Rey y además van a ser cabezas de serie. Le acompañan la Laguna, Tenerife y el Real Madrid. Están bien situados el Joventut de Badalona y Gran Canaria y Baxi Manresa. Y el equipo que ahora mismo cerraría la clasificación sería el Casademont de Zaragoza. Pero el Barça y el Baskonia, dos de los tres equipos españoles en la Euroliga, uh-huh, están fuera de la Copa del Rey. El Barça no tiene margen de error. Le quedan tres jornadas y tiene que ganar los tres partidos. Esta noche es el primero. Visita a, en tierras catalanas al Girona, que es el colista, es el último. Lo normal es que gane. Pero después viaja a la cancha de Gran Canaria y ahí sí que va a pasar, yo creo que un partido muy, muy difícil, uh-huh, por la entidad del rival. Así que vamos a ver, y el Baskonia también lo tiene muy, muy complicado.
Oye, y antes de irnos, Lorena, que hemos tenido una victoria en el Dakar.
Sí, la primera, la ha protagonizado el salmantino Lorenzo Santolino, que ha conseguido ser primero en motos en la tercera etapa. El piloto aprovechó su posición de salida para estar desde el principio en la pelea y cerró la jornada con una diferencia de 1.21 sobre el segundo. Eso sí, el australiano Sanders se mantiene al frente de la clasificación general y hay que esperar al quinto puesto para ver al primer español, que es Tosha Escarein.
Pues Paco, Lorena, mañana más deportes. Aquí en el Balance, cuidaros.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. Sí es posible. Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz año nuevo.
Feliz año.
¿Qué tal los Reyes?
Pues bien, los Reyes, ¿sí? Los Reyes muy bien, la Navidad muy bien y el comienzo del año mejor imposible.
A tope, ¿no?
Sí, muy, bueno, muy bien, muy bien.
Pues un martes más, empezamos, no temporada, porque la temporada empieza en septiembre, pero empezamos año en Sí es Posible.
Y eso significa que comienza Sí es Posible.
Claro que sí.
2025 y es el primer programa.
Es el primer programa de 2025, efectivamente, así es. Y así que tenemos que hacer un repaso a los excesos de la Navidad, algo así.
Pues vamos a hablar un poco de eso.
Un poquito, ¿no?
Vale, un poquito, vale, de eso, porque básicamente ahora, claro, esta mañana y ayer me encontré con un montón de gente que salía por ahí a correr, a montar en bici. Hoy me he encontrado con dos vecinos, me dicen, vamos a hacer una depuración para limpiar el hígado durante 21 días y más cosas. Y entonces dices, pero vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho con nuestro cuerpo? Lo hemos pasado muy bien, pero hemos comido turrón, hemos hecho excesos y claro, no hemos dado a nuestro cuerpo lo que realmente necesita para estar bien y tener ese estado de bienestar que bueno, al final, mira, yo tengo una persona por ahí que es muy, muy sabia, que dice una cosa, y es cuando la enfermedad, o sea, el cáncer, todas estas cosas, no es realmente el primer síntoma de una enfermedad, sino el primer síntoma de una enfermedad comienza mucho antes, cuando hay un tema de inflamación, cuando hay un tema de diabetes, todo eso empieza a generar síntomas en nuestro cuerpo. Entonces, como comenzamos el año, aquí en Sí es Posible, yo hoy he traído una invitada muy, muy especial a la radio.
Vamos con nuestra invitada.
Y voy a presentarla.
Venga.
Ella es mi queridísima amiga, Valeria da Silva. Ella, bueno, es un amor, es un amor. Ella viene de Brasil, lleva aquí en España muchos años y, bueno, está ayudando a muchísimas mujeres a que conecten de una forma integral con su cuerpo desde el movimiento. ¿Cómo podemos generar salud desde el movimiento corporal? Y entonces, a ver, Tengo aquí, buenas noches, bienvenida, mi querida Valeria.
Buenas noches, Valeria.
Buenas noches.
¿Cómo
buenas
estás?
Noches.
Encantado de saludarte.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Primero quiero agradecer, felicitar el año, por supuesto, claro. ¿No? Un nuevo año, un nuevo inicio de ciclo, quiero decir, un ciclo nuevo.
Además que sí.
¿No?
Año y muy importante.
Muy importante, un año 9, uh-huh. Cierre de ciclo.
Sí, así es.
Hablando del ciclo.
Sí, y ahora hablaremos un poquito más en profundidad de
sí.
Esto.
Sí, sí, sí. Entonces, muchísimas gracias.
Ciclo nuevo.
Claro, muchísimas sí. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar un poco de esto que veníamos diciendo, de que los excesos de 2024, las Navidades, los Reyes, etcétera, parece que la normalidad vuelve otra vez, la rutina comienza mañana, pues sobre todo para los que somos papás y mamás que tenemos los peques en casa, comienza mañana.
Sí, que hay que llevarles al cole ya mañana.
Sí, muy importante esto, que uh-huh. Vuelva a la rutina. Y quiero a ver qué podemos contarles, Valeria, de todo lo que tú sabes sobre la conexión con el cuerpo de una forma más integral. Porque tú te dedicas al bienestar desde la parte emocional, corporal. ¿Qué podemos hacer ahora con nuestro cuerpo? Y cómo el movimiento, sobre todo, cómo el movimiento, ahora que la gente quiere apuntarse al gimnasio, propósitos de año nuevo, etcétera.
Es muy típico esto, sí.
Claro, pero uh-huh. Vamos a dejar que sea un topicazo de enero, uh-huh. Que en febrero ya no van, para empezar a ser más conscientes de cómo podemos generar un cambio más profundo cuando conectamos con nuestro cuerpo, con el movimiento y lo beneficioso que es para ella. Bueno, para nosotros y para la salud. Entonces, ¿cómo nos puedes orientar? ¿Cómo nos puedes dar luz aquí?
Uh-huh. Bueno, para empezar, ubicarnos, venimos del otoño. ¿Cierto? Que es una estación de muchos cambios. Uh-huh. Primero de verano, otoño y el invierno. ¿Cierto? Uh-huh. Y ahora, justo este últimos tres semanas de este del invierno, es una semanas súper intensas uh-huh. Y semanas también donde se genera una energía muy bonita, familiar, uh-huh. Abundante, uh-huh. De estar envuelta de la mesa, al reencuentro, a la conexión. Y también es donde la parte del año es donde más la masa crística, quer decir, esa parte energética del sí. Planeta, sí. Es el momento del año que estamos más amorosos, más pacíficos, ¿no? Que las guerras dan una treguas. Uh-huh. La Navidad, Año Nuevo, ¿no? Sí, aquí en España, sí. Reyes. Entonces, quiero decir, venimos desde ahí, la invitación para invierno es ese autocuidado, entrar en la cueva uh-huh. Y empezar esa autoobservación. Entonces, desde ahí ya es esa llamada, quiero decir, las fuerzas de la naturaleza ya nos está invitando del invierno a invernar también. Claro que tenemos muchos compromisos y cosas, no da para invernar como los animales, ya nos gustaría.
Como nos gustaría.
Claro, sí. Pero no. Pero hay que ralentizar. Entonces, después de unas actividades tan intensas, de emociones, ¿no? De regalos, de mucha abundancia, uh-huh. ¿No? De experiencias, de vivencias con nuestros seres queridos también, pues es ahora sí, enero, que estamos todos, que es la misma voz de todos los lados, metas, objetivos, qué quieres para este año, está empezando el año, entonces ahí hay una excitación, ¿no? Uh-huh, de inicio sí. De ciclo, uh-huh. Y ese inicio de ciclo nos invita también a ese de dónde vengo, para dónde voy. Vale. Entonces, hacer el cierre de año, siempre invito a ese cierre de año, hacer uh-huh. Estas preguntas, reconocer de qué fue, qué logré, hacer toda esta introspección sí. Para abrir. Ahora que ya abrimos, que ya estamos en los primeros días de este año nuevo, de este ciclo nuevo, es súper importante, es cuáles fueron mis excesos, qué pasé estas tres semanas. Entonces, dando cuenta de esos excesos, yo empiezo a esa parte que el invierno nos invita a conectar ¿con quién? Con el cuerpo. Okay. Entonces, el cuerpo es nuestra parte que nos trae el momento presente. Uh-huh. Entonces, el cuerpo ayuda nosotros estar escuchando, sintiendo, traer el momento presente de los okay. Sentidos. Es como, ¿qué me pide mi cuerpo? ¿No? Esa parte, ¿qué esas preguntas de conectar con mi cuerpo, respirar pausado y preguntar a mi cuerpo, ¿qué necesitas de mí?
Wow, me encanta. Me encanta.
Entonces, ahora es el momento de autorreflexión, es el momento, sí, de las metas, sí, de poner qué es que quiero lograr, qué quiero conquistar este año y tal. Pero la primera conquista nuestra, para mí, yo, Valeria, pienso que es nuestra conexión con nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, antes de conquistar todo lo que queremos, ¿no? Materiales, bien materiales, de todo, la salud en primer lugar, la parte física, mental, emocional, energética, espiritual.
Totalmente de acuerdo. O sea, al final es que te escucho y esta mujer es una sabia total que tengo la inmensa suerte de tener en mi vida. Y es que es así. O sea, al final, cuando tú no conectas contigo mismo, con tu cuerpo, al final, si no hay esa conexión verdadera, ¿cómo vas a focalizarte en cumplir metas, objetivos, si no hay un previo quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy?
Y hacia,
¿no?,
dónde quiero ir.
Y hacia dónde, uh-huh, quiero ir. Claro, porque al final esos excesos que comentábamos, que lo hemos dicho, ¿no? Es como que todo se gestiona a través de una mesa y a través de la comida. Y bueno, está perfecto si es algo mantenido en el tiempo, pero no lo dejamos durante mucho, mucho más tiempo, ¿no? Porque precisamente al final tenemos que escuchar al cuerpo. El cuerpo nos habla siempre. Entonces, ¿por qué no queremos escuchar esas pequeñas cositas que nos va contando, ¿no? Uh-huh. O sea, al final, tú decías, esa conexión contigo empieza por escuchar qué necesito, o sea, qué necesita mi cuerpo. Uh-huh. Claro, cuando ya ha habido muchos excesos, ahora, si yo me hago esa pregunta, claro, mucha gente dirá, si yo me hago esa pregunta, me dirá, pues no seguir comiendo, ir al gimnasio, limpiarme. Uh-huh. Entonces esto tenemos intuición para escuchar, para intuir qué necesitamos, ¿no? Uh-huh. El movimiento, ¿por qué es tan importante? O sea, cuando hay esa conexión y consigues conectar con tu cuerpo, ¿por qué es tan importante, Valeria, darle movimiento? Uh-huh. ¿O cómo el movimiento nos vuelve a traer a este momento de conexión con nosotros?
Uh-huh. Ha sido una reflexión hoy, antes de venir, y tomé algunas notas, y aquí tengo algunas notas aquí, y para mí es lo que me ha venido: el cuerpo es la manifestación del espíritu hecho materia. Wow. El cuerpo es la vasija, el vehículo y el templo. Entonces, la vasija, porque almacena agua, y esa agua es nuestras emociones. Entonces, ¿cómo está tu vasija? ¿Está sucia? ¿Está con agua turba? ¿Cómo está esa vasija? ¿No? Esas preguntas internas. Aquí también esa vasija está conectada con el cerebro límbico.
Con esa parte.
Con esa parte.
Importante.
Tan importante nuestra. Entonces, lo que pasa aquí con esa vasija es que no queremos escucharnos o no queremos escuchar nuestras emociones. Entonces, aquí la importancia de escuchar, observar, ser observador de mis emociones, pero sin juzgarme, porque estamos mucho en la autoexigencia, la autoeficacia, la autoexigencia, la comparación, la competición, todo el tiempo, la vida automática, y eso nos genera ese estrés y esa ansiedad. Y no valorar lo que somos, lo que tenemos, y ni agradecer tampoco. Entonces, esa vasija hay que ser cuidada, esa parte primera, ¿no? Emocional, estas aguas. Como, y esas aguas, como el agua, el elemento agua, elemento del invierno, es el agua. Hay que haber una fluidez, y el agua en movimiento. Entonces, ¿por qué el movimiento ayuda? Porque el movimiento ayuda a fluir ese agua interna y no estancar, no estar en un agua, unas emociones estancadas. Entonces, ¿cómo van estas emociones, este sentimiento, resentimiento, rencores, ¿no? Hay mucha gente que también a estas fechas no le gusta, porque es volver a estar con quien no quiere estar, con la familia, o que no lleva bien, o lo que sea. Entonces, aquí es
O tienes recuerdos de cosas que a lo mejor no han...
Que no quiere conectar, claro, sí, tampoco, claro, sí, ¿no? O que genera un dolor, ¿cierto? Entonces, aquí cuidar de la vasija es súper importante. Y el vehículo es la parte entre el neocórtex, el cerebro racional y más el primitivo, que uh-huh. es el primitivo, es una inteligencia fabulosa que está para protegernos, y nosotros, como seres inteligentes, sacar, que decir, beneficiar de esos tres cerebros. ¿Para qué? Para que el templo, que es la parte que yo entiendo de un cerebro energético,
uh-huh.
para que ese templo, nosotros podemos honrar la vida en este templo y hacer esa conexión de la materia con el espíritu.
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde hay esa fusión. Entonces, ¿por qué es importante conectar con el cuerpo? ¿No? Buda, en su despertar, uh-huh. ya decía del camino del medio.
Así es, total. Uh-huh.
¿Cierto?
Sí.
Entonces, es el camino del medio, encontrar el equilibrio entre la parte física, la parte mental, la conciencia, la expansión de conciencia y mi parte energética espiritual. Entonces, por eso me vino muy, muy, ¿no? El cuerpo es la manifestación del espíritu hecho materia, porque realmente es de la parte sutil a la parte material. Y de la parte material hacia la parte sutil. Entonces, si yo no me cuido, mi vasija, mi vehículo,
todo.
Mi templo no va a ser un templo. Va a ser una casa desperdigada,
así es.
¿Sabes? Desastrosa. Uh-huh. Y tener una casa desastrosa, lleno de ratas, lleno de cosas, ahí basuras, ¿no? No recogidas. ¿Cómo va a habitar ahí? Abundancia, prosperidad, sí. salud, bienestar, equilibrio, paz mental. Entonces, no va a haber en esta casa. Uh-huh. Entonces, el cuerpo lo entiendo así, como un templo, una casa, que es mi vehículo para experimentar la vida aquí en este plan.
Fíjate, antes has dicho una cosa, Valeria, y a mí me viene esta reflexión cuando hablamos que el cuerpo es nuestro templo, y así es, de hecho los japoneses, y yo muchas veces hablo de que el cuerpo es nuestro templo porque precisamente es el vehículo que nos conecta con la vida, y es un templo que tenemos que cuidar, uh-huh. y que es nuestra responsabilidad, pero sin embargo nos olvidamos de él. ¿Por qué? Porque nos da miedo mirar hacia adentro, escuchar qué es lo que el cuerpo nos está diciendo, porque va más allá la vasija y va mucho más allá, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que el cuerpo nos conecta con este momento presente, porque esto es muy importante, solo el cuerpo uh-huh. nos conecta con este momento presente, y no los pensamientos, sino el cuerpo.
Uh-huh.
Uno de los sentidos que nos conecta con aquí y ahora uh-huh. es el tacto. Uh-huh. Si yo te toco, quita todo lo que has pensado.
Exacto.
Ahora mismo nada, está en mi mano que te uh-huh. acabo de tocar.
Sí.
Entonces es lo único que nos conecta con el aquí y ahora. Entonces, tú haces talleres de biodanza, maravillosos. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de mover el cuerpo a través de la biodanza? ¿Cómo nos ayuda esto a generar ese estado de bienestar? Porque mucha gente va al gimnasio, hace fuerza, sale a correr, pero ¿cómo un movimiento más consciente o más sutil nos puede ayudar de una forma más integral?
Es maravilloso. Biodanza es una herramienta, ¿no? De movimiento, de trabajar uh-huh. el cuerpo, de unir la mente y el cuerpo. Y entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Puedo estar en el momento presente, conectar con mi cuerpo,
uh-huh.
y a la vez es como estuviera meditando en movimiento. Es un mindfulness, quiero decir que el objetivo de mindfulness uh-huh. es estar presente. Pero, por ejemplo, la música,
como esta que está sonando,
esa que está sonando, yo me transformo en la música, mi cuerpo es el instrumento,
uh-huh.
y me dejo llevar.
Y te dejas llevar.
Yo no bailo para ti, ninguna coreografía ni uh-huh. nada. Yo es mi conexión, es mi momento, es donde pues mi expresión corporal se va a manifestar.
Esto,
de
Ana,
que es.
Y Valeria lo tenemos que traer otro día para hablar de la biodanza.
esto
de la biodanza me ha encantado. Esto de la biodanza me ha encantado. Tenemos que dedicarle otro día a la biodanza. Pero hoy se nos ha acabado el tiempo. Gracias a las dos, Valeria, Ana. Te espero la
gracias,
semana que
Valeria.
Viene.
Gracias, Ana. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Transforma España.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Hoy es martes, así que toca nuestros debates Transforma España. Reyes Escolano, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo
hoy
estás?
Hoy toca Mujeres que Transforman
Mujeres,
España.
Feliz año a todos nuestros oyentes.
Por supuesto, eso es lo primero de todo. Feliz año, felices Reyes, que seguro que se han portado bien con todos nuestros oyentes.
Conmigo fenomenal, debió ser muy buena.
Pues eso de eso no me cabe ninguna duda. Y hoy hoy tenemos un tema apasionante.
Pues sí, un tema apasionante y que además es muy importante hablar. Hemos hablado ya alguna vez de algo parecido, no exactamente así, pero yo creo que hay que insistir mucho sobre este tema y nos acompañan. Bueno, ya sabes, el equipo de IWF que nos trae siempre mujeres espectaculares. Ya sabes que es un grupo que acerca mujeres a mujeres y que hacen una labor importante, primero entre ellas mismas y después de mentorización, de conexión de mujeres, importantes en la vida económica, empresarial y social en España. Y nos acompañan Sara Bigger. Buenas noches, Sara. Sara es vieja amiga de la Fundación, ha trabajado con la Fundación en muchos proyectos y desde luego siempre que la llamamos está siempre servicial y dispuesta con la Fundación, o sea que la agradecemos mucho.
Gracias, Sara.
Actualmente Sara es CEO de la Cámara de Comercio Franco-Española y consejera independiente de varias compañías, de varias sociedades, que es de la aseguradora AXA. Ha sido socia directiva de la firma Alto Partners, que es ahí donde la conocimos en la Fundación, Alto Partners Executive Search, y presidenta de la Cámara de Comercio Franco-Española. Antes que CEO fue presidenta. Ha sido consejera delegada del Parque Tecnológico de Castilla y León y vicepresidenta ejecutiva de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León. Es licenciada de Derecho, MBA por ICADE, Máster en Marketing y Dirección Comercial por ESIC y Global Senior Management Program en la Universidad de Chicago y el Instituto de Empresa. Mentora de programas del Women to Watch de Pricewaterhouse y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Quiero Trabajo y colaboradora de la Fundación Transforma España, como decía anteriormente. Tenemos también a Asunción Zaragoza. Buenas noches, Asunción. O Asun, para los amigos. Asun es CEO de Emeis Iberia, mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, y tiene responsabilidad en España y Portugal. tiene más de 70 centros y 6.000 empleados en ambos países. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y MBA por el Sade Business School. Su trayectoria profesional se inició en el ámbito de la consultoría en Accenture, pero después ha trabajado en el tema financiero en General Electric y en La Casera. Y en el año 2002 entró en el sector de la tercera edad de la mano del fondo italiano Invest Industrial, por lo que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector sociosanitario. Ha impartido clases de contabilidad de costes, que era la peor de las contabilidades en la uni. Yo recuerdo la contabilidad de costes como hubo. Y ha sido docente en el programa FMP de General Electric. Luego María Jesús Chusa nos ha acompañado ya también otra vez en un programa de inteligencia artificial, pero ella tiene varios sombreros. Entonces es abogada y una apasionada del derecho y experta en inteligencia artificial, innovación legal y legal tech. E introductora del Legal Design Thinking en España. Ahora se dedica a impulsar Maturalmente, que es una web de maturalmente.com, pero que es un proyecto más allá de una web, que asesora en la transformación digital a empresas, profesionales y organizaciones del sector legal. Bueno, es autora de libros, ha escrito varios libros, conferencias. El último es El arte de envejecer sabiamente.
Aquí lo tengo yo, de hecho.
Claro, que bueno, estuvimos viéndolo previamente. Bueno, estuvimos hablando con ella, con Eduardo, con nuestro presidente. Estuvo hablando y compartiendo cosas del libro. En fin, muy bien, muy interesante. Y es, como imparte conferencias y formación muy a menudo sobre planificación estratégica, transformación digital, legal tech, marketing, comunicación, recursos humanos, en fin. Es Top Woman in Legal Tech por ILTA, Top 100 Mujeres Líderes, y luego es Inspira Law por Iberian Lawyer. Bienvenida, Chusa, también
Chusa, además,
a nuestro programa.
Ya ha venido otra vez, ya sí, es la segunda vez que nos visita. Sí. Ya he estado antes con nosotros.
Sí. Y por último, y al otro lado de la línea, tenemos a Ana Muñoz. Ana, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A Ana le hemos dado un paso un poco tarde, o sea que se ha perdido el principio, pero no pasa nada. No,
más que paso, he sido
bueno,
yo la que ha entrado.
Las presentaciones, la bienvenida y felicita del año, así que bienvenida Ana. Ana estudió económicas en la Universidad de Zúrich y tiene un MBA por la Universidad de Chicago. Ha desarrollado su carrera en varios países, siempre en el mercado financiero, en Merrill Lynch. Y desde hace unos años es consejera independiente en varias empresas y dedica mucho tiempo a mentorizar a gente joven, cosa que me parece muy interesante. Por toda su carrera internacional, además hay que resaltar que Ana habla 7 idiomas, ni más ni menos. Así que bienvenida, Ana, y buenas noches a todos. Y aquí empezamos ya con este tema que promete.
Vale, pues vamos a hablar del envejecimiento en la sociedad actual. Es sin duda uno de los grandes de las grandes cuestiones que tenemos, no solo como país, sino como sociedad en general, sobre todo en todo el mundo civilizado, de todo lo que implica en cuanto a cuidados, en cuanto a veces cuestiones de marginación, etcétera, etcétera, ¿no? Tal y como lo habéis planteado, yo os haría unas preguntas a cada una, pero esto es más un diálogo, ¿vale? Entonces, aunque yo os señale, os diga, os empiece con una pregunta a Sara, por ejemplo, pues luego podéis opinar el resto también sobre el mismo asunto, ¿no? Para que sea un poquito más dinámico y un poco más fluido el diálogo, el debate o las reflexiones que queramos hacer. Porque, fíjate, yo empezaría incluso preguntándole a Chusa, que quizás sea la más experta en esto del arte de envejecer. ¿Cuándo podemos considerar que alguien es, yo no quiero llamarle viejo, pero mayor? O entramos en eso que llamamos la tercera edad, que yo tampoco sé ya si eso es correcto decirlo así, pero bueno.
Pues no hay respuesta para esto.
Vaya hombre, pues nada. Pues
no hay respuesta. Las autoridades, te hablo de el Banco Mundial, sí. Naciones Unidas, la Unión Europea, tampoco están de acuerdo, tampoco hay una unidad incluso a nivel institucional de quienes deben diseñar las estrategias y las políticas, ¿no? Y este es uno de los grandes retos. ¿Qué ha pasado? Que hace muy poco tiempo nos hacíamos mayores con 50, 55, sí. Ya éramos mayores.
Sí.
Ahora, pues, ¿cuándo somos mayores? No sé, yo cuando presento el libro, llevo un mes y pico presentándolo, uh-huh. Y en audiencias de 30 personas, normalmente el público es de 55 para arriba.
Sí.
Y cuando les hago la pregunta, bueno, si yo os digo quién de vosotros es mayor, por favor, levantadme la mano. Y nadie levanta la mano. El otro día, en la ciudad de Astorga, en la biblioteca, lo presenté, y de toda la audiencia, solo una señora de 92 levantó la mano. Los demás, que tenían 70, 65, uh-huh. Nadie. Y les volví a respetar. ¿Creéis entonces que ninguno sois mayores? No, yo me siento muy bien. Yo no tengo, yo mi edad. Entonces la gente mezcla el concepto de edad biológica con edad cronológica, con edad psicológica.
Uh-huh.
Está todo mezclado. No nos gusta ser mayores. El concepto viejo, mayor, abuelo. Abuelo como abuelo con tus nietos, sí, uh-huh. Pero abuelo de eres un abuelo efectivamente,
yeah.
No.
Uh-huh.
Y esto es un problema. ¿Cómo llamamos a los mayores y cómo hablamos con los mayores?
Me parece que es la parte más fundamental de todo esto. No sé cómo lo veis, Sara, Asun, Ana.
Sí, yo quería perdonar.
Sí,
yo
venga, Ana,
lánzate. Si las demás quieren entrar o no, pues no os veo. Yo creo que este es uno de los grandes fallos del capitalismo desde que se desarrolló. Todo el marketing, toda la sociedad se ha fijado en la juventud, en la belleza, uh-huh. En el deseo, en el consumismo, y eso ha hecho que, por rechazo, como bien decía Chusa, el ser viejo es un horror, es como algo que nadie quiere ser. Y en realidad, la alternativa a ser mayor es no serlo, es morirse. O sea, que es que es de locos que no entendamos que es una maravilla ser mayor y que es una fase de tu vida fantástica, empiece cuando empiece, sea a los 50, a los 80, a mí me da igual. Y yo creo que ese es el problema, que la sociedad tiene que entender y cambiar de cultura, en esto y en muchas cosas, pero desde luego en esto seguro.
Uh-huh. Sara, Asun y Sara, sí.
Es cierto que a nadie nos gusta hacernos mayores o pensar, pero sé que es cierto que hay circunstancias en la vida que te llevan a determinados cambios, uh-huh. ¿No? Que indican que pasas a otras etapas, como puede ser la jubilación profesional, como puede ser tu salud, quieras o no, empiezas a tener achaques y si no vas al gimnasio ya te duele todo. Entonces, aunque no queramos, es cierto que hay circunstancias ante las que hay que prepararse, tengas 50 o 70. Yo tuve una abuela que con 90 decía, ahora que empiezo a ser mayor.
Uh-huh.
Y tuvo la suerte de que murió con 103 y estaba estupenda. Madre y mía. No tenía nada. Pero que es también muy mental la edad que tú tienes de actitud ante la vida y de cómo quieres vivirla. Pero hay cosas que es que son, o sea, puedes tener 70 y sentirte estupendo,
uh-huh.
Pero no eres una persona de 30.
¿Sabes? Es obvio.
Sí, yo creo que además en nuestra civilización no valoramos la madurez, porque a veces ya la vejez es quizás en ese momento en que empieza un declive físico, psicológico, ¿no? Que podemos empezar a pensar a partir de los 80 y tantos, excepto en estos casos de tu abuela que estaba estupenda con 103, pero quizás la vejez ya sí que es un punto más, pero hay muchos años de madurez, ¿no? Nosotros hemos tenido un seminario sobre una palabra que se usa, silver economy,
uh-huh.
Y se habla de que la silver economy empieza con la gente que tiene más de 50 años. Y claro, como los que iban a la presentación del libro de Chusa, todos los que van tenemos más de 50 años. Entonces, yo sí que creo que nuestra cultura debería empezar a poner en valor lo que otras culturas, por ejemplo las asiáticas, sí que valoran más, y que nosotros nos deberíamos de atrever a utilizar las palabras correctas y a olvidarnos de nuestros prejuicios, que yo, por ejemplo, creo que es una de las cosas por las que se tiene más problema a partir de 50, 55 años para contratar personas.
Quería ir a eso precisamente, es decir, porque ya que hemos hecho esta pequeña introducción sobre cuándo nos consideramos o cuándo debemos de considerar o qué entendemos por una persona mayor, el primer problema el que nos encontramos en términos de edadismo, ¿vale? Es precisamente es en el área, en el mercado de trabajo, en el área, en el ámbito laboral, ¿no? Tenemos una cultura en la que tener menos de 40 parece que es lo que prima para que te contraten, por encima muchas veces de la experiencia o de la sabiduría que otorga el hecho de tener más edad, ¿no?
Sí, sí. Realmente a todo el mundo que cumple 50, lo primero que te dice es yo voy a procurar no decir la edad que tengo, porque uh-huh. como ahora en los currículums ya desde hace muchos años se puede no poner la edad, aunque es verdad que esto es fácil adivinarlo, porque si tú pones a qué en qué año terminas tu universidad, pues más o menos, ¿no? Sí. Sacas la edad de las personas. Pero es cierto que se está yendo a currículums cada vez más ciegos, sin edad, sin lugar de domicilio, para que también no haya ese prejuicio otra vez que tenemos, ¿eh? Que uh-huh. también es importante. Pero con todo y con eso, yo creo que deberíamos de trabajar en muchas veces preguntarnos qué edad tenemos nosotros, ¿eh? Yo en toda mi etapa como Executive Search he tenido que hacer, no muchas, pero algunas veces la pregunta a un consejero delegado que estaba eligiendo una persona muy senior para su equipo, ¿pero qué edad tienes tú? Y estás estupendo, ¿eh? Y ha sido siempre al género masculino, que se lo he dicho, ¿no? Uh-huh. Diciendo, oye, no me digas que porque tenga 50, cuando tú estás en esa edad, y entonces te miran, se ríen, y como todos somos muy educados, pues uh-huh. entonces seguimos, pero es a veces muy complicado.
Sí, es cierto y es una pena. En lo que a mí, por la cuenta que me trae la empresa que estamos, no discriminas por edad, obviamente, y hay igualdad de oportunidades, pero es cierto que no se valora la experiencia que tiene la gente en muchos ámbitos. Y además hay perjuicios, sobre todo además con el uso de las tecnologías. No sé si lo habéis notado. O sea, hay gente que da por sentado que si tienes 50 o más...
Ya no sabes utilizar...
No sabes utilizar sí. uh-huh. medios informáticos. Y eso no es verdad. O sea, yo conozco gente que tiene 30 uh-huh. que le doy yo 15 vueltas. O sea, digo yo o cualquiera. Sí. Entonces, que eso va mucho también con la curiosidad que tiene la persona, la formación que tiene, cómo... en ha trabajado, cómo se ha movido, etcétera. Y ese tipo de perjuicios yo creo que paran mucho a efectos de trabajo, ¿no? De, para usar un programa, pues a ver, o para usar no sé qué. Y no es cierto. Y es verdad que hay que trabajarlo mucho. Porque uh-huh. hay ese tipo de perjuicio. Ya no con la edad, sino con las habilidades uh-huh. que creen que tienes por la edad que tienes.
Uh-huh. Y de hecho yo creo que una de las cosas que te mantiene joven de espíritu es esa curiosidad y ese querer aprender siempre de nuevo. Que como bien decíais, la gente joven a veces es al revés. Ayer uh-huh. leí una cosa que me llegó a asustar, de un profesor de Stanford que estaba hablando con un alumno, un tío joven de 20 y pico, y que todo el rato el alumno como que se paraba a pensar y como que no le salía la palabra. Y al rato le explicó al profesor, es que yo uso ChatGPT para todo, entonces cuando estoy hablando me cuesta pensar. Yo pensé, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Entonces, ese extremo que no a las personas mayores no parece que que vaya a pasar, pues eso, le ha pasado, o sea, que puede pasar a una persona joven. Con lo cual, esas ganas de aprender y de pensar más y de estar muy despierto, yo creo que es una de las claves que puede cambiarlo todo, ¿no? De decir, aquí estoy aprendiendo claro. siempre tecnología uh-huh. y lo que sea.
Yo ahí lo que reflexionaría es sobre cuando hablamos de que culturalmente nuestra sociedad no da el mismo valor a un joven que a una persona mayor, pues ahí lo que me plantearía es por qué ocurre eso, ¿no? Entonces, hace poco en una de mis presentaciones hizo una intervención muy interesante un antiguo empleado de una gran empresa española que explicaba el motivo por el que esa gran empresa y muchas otras están echando a personas de más de 52, que uh-huh. más o menos es la edad que a mí parece una aberración en la que despiden, ¿no? Hacen prejubilaciones. El motivo parece ser que es que cuando cotizas o quieres cotizar en mercados financieros internacionales, entre los criterios que utilizan aquellos que valoran a las empresas están la cantidad de personas mayores, vamos a llamarlo sí. mayores, que tienes en la dirección y la edad media de la plantilla. Uh-huh. Entonces, si resulta que ese es un criterio que se tiene en cuenta, pues claro, aquellos que tienen esa ambición de llegar a esos mercados internacionales y tener una buena cotización, van a aplicar esas políticas, sobre todo cuando sus CEOs, parte de su gran bonus va a depender de cómo se valora la acción en esas bolsas, ¿no? Entonces, esto para mí, fíjate, es una medida que igual que se ha luchado pues para que las mujeres formemos parte de los consejos, quizá podríamos plantearnos si eso no... Porque esa es la raíz, fíjate, de una de las razones principales. Uh-huh. Luego hay otras que puede ser que tengan que ver con prejuicios, pero a lo mejor también con, en alguna forma, realidades, ¿no? En un estudio que se hizo a directores de recursos humanos sobre las razones por las cuales no contrataban personas mayores o preferían no contratar personas mayores, uh-huh. estaban dos. Una, que les parecía que les costaba más adaptarse a un equipo, ¿no? Y entonces ahí habría que reflexionar, porque sí que es verdad que conforme nos hacemos mayores, ¿no? Nos cuesta más cambiar los hábitos, es natural, porque uh-huh. tiene que ver un poco con energía, o sea, es hasta fisiológico, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí eso depende mucho de nosotros también, ¿no? Uh-huh. El tener esa capacidad, como hablabais antes, de curiosidad, pues además de esa capacidad de adaptarse al cambio, a lo nuevo, ¿no? El no volvernos comodones y vagotes. Y cuando nos hacemos mayores, por razones fisiológicas lo hacemos. Y segundo, el tema formativo, ¿no? Habéis hablado del tema digital, pero no solo el tema digital, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, cuando miras la formación que actualmente ofrece la universidad para mayores, la universidad del mayor, sí. a mí me parece pues un poco indicativo y creo que lleva otra vez a esto, ¿no? Al edadismo, uh-huh. que prácticamente toda la oferta formativa tenga que ver con humanidades, que uh-huh. es maravilloso. Yo, de hecho, sí. aspiro uh-huh. a dedicar más tiempo a ver museos y leer libros uh-huh. en el futuro que lo que he hecho en mi vida pasada como directiva. Pero la realidad es que quizá no se está pensando, como va a pasar, porque está ya anunciado en estudios, que un gran porcentaje de población mayor va a necesitar trabajar por razones económicas. Uh-huh. Entonces, si no estamos preparados y formados en lo que hace falta, y no es solo tecnología, son otras muchas cosas, pues es verdad que nosotros no seremos fuerza útil y, por tanto, el edadismo horriblemente tendrá una cierta justificación.
Uh-huh. Pero fíjate, discrepo un poco de tu punto de vista, vale. si me permites. Pues yo creo que bueno, las empresas multinacionales se las valora, las que están cotizadas sobre todo por criterios de responsabilidad social corporativa cada vez más estrictos. Y tienes que publicar las franjas de edad de la gente que tienes. Yo creo que ahora está tendiendo precisamente a esa no discriminación, igual que tienes que publicar las cotizadas, cuántos hombres tienes, cuántas mujeres hay en la compañía y por franja de edad. O sea que eso, yo creo que la tendencia va hacia otro lado, ¿no? Y es verdad que luego depende todo. Aquí estamos acotando un poco, que es un perjuicio. Yo creo que hay mucha gente mayor muy curiosa que se forma muchísimo en muchas cosas y hay gente joven que es muy cómoda y quiere hacer el mínimo esfuerzo.
Sí, bueno, claro.
O sea, como en todas partes, ¿no? O sea, el clasificarnos ya de entrada uh-huh. en los mayores, nos acomodamos o somos menos flexibles, depende. Yo he visto de todo en mi experiencia, uh-huh. ¿no?
Yo es que creo que por una parte está el que contrata, que tiene unos prejuicios, ¿no? Y que los podemos tener todos. Uh-huh. Y luego están los problemas de esa gente mayor. Que por una parte hay gente que no se actualiza. Y eso está claro, que hay un porcentaje alto. Pero luego también hay un problema que no, el trabajo no va a ser igual que el trabajo que tenías antes. O sea, no vas a llegar a las 8 y te vas a ir a las 6, sino que a lo mejor tienes que trabajar por proyectos, tienes que saber ser autónomo, tienes que compatibilizar cómo te pagan, ser claro. creativo, inventarte cosas. Entonces, eso también pues te resulta difícil y hay gente que no lo sabe hacer, no lo entiende, no tal. Entonces, eso ya dificulta más, ¿no? Y ahí empezamos a crear la bola y luego, uh-huh. luego hay que saber cómo haces eso, cómo das ese paso, si hay asociaciones de seniors en los que puedes tú colaborar, si tú tienes tu red de contactos. Y yo como headhunter siempre le digo a la gente con 30 años, le decía, oye, que tienes que empezar a preparar tu red de contactos ahora que te va bien. Cuando te va bien, invita, explica. Claro. No cuando te va mal y me llamas a mí y me dices, es que ahora necesito. No, ahora yo te voy a ayudar si puedo, pero tiene que empezar por uno mismo, uh-huh. A trabajar en su carrera. He dicho desde los 30, que también, pero desde luego desde los 40. O sea, eso hay que tenerlo claro.
Uh-huh. Ana.
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y es verdad que una vez más depende de la actitud propia. Yo quería tocar otro tema que me parece que tiene otro aspecto de esto del edadismo, uh-huh. que se lo comentaba a Sun antes, que me tocó moderar una mesa redonda en la conferencia de IWF, que como estamos con ese nombre, en Hong Kong, y era justo sobre este tema. Y me interesó muchísimo lo que contaba la gente. Bueno, había, obviamente, gente de Asia. Una señora tiene todo un negocio montado para que la gente mayor se sienta activa. O sea, decían, es que los protegemos demasiado. Y a veces no hay que ayudarles tanto, hay que animarles a que hagan cosas. Tenía toda la razón. Y luego, una experta americana que ha estudiado distintas sociedades y decía que era muy impresionante el sentido de comunidad que tienen en África. Lo llamaba Ubuntu o algo así, creo que es esa palabra, y decía que es que el respeto por los mayores empieza en la propia comunidad y en la propia familia, y que es verdad que en las sociedades occidentales no solo quitamos, o sea, protegemos a la persona al 100%, un montón de gente, sobre todo en América, los mete en residencia, pero claro, y se quedan como fuera de la sociedad, y ahí todo eso que acabamos de decir es que no tiene ni lugar, ¿no? O sea, que hay toda una labor que hacer de que la gente mayor es parte de nuestra comunidad y que su experiencia es valiosísima en todos los sentidos. Y es lo que creo que se nos escapa todavía hoy.
Por alusión, ¿eh? Lo de meter en residencias, dado que soy del sector, tengo que lanzar un mensaje en favor de... Es cierto que en algunos países, y seguramente en Estados Unidos, que no conozco suficiente, sea así... donde las familias están muy disgregadas, hay muchísima distancia, sí, etcétera, pues igual la gente les mete en... Yo hoy veía encuestas de nuestros residentes y familias, el 80% de las familias visita al menos una vez a la semana. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces son centros abiertos y la gente entra, sale, se favorece el vínculo con la sociedad, pero hay gente que es donde mejor atendida está por distintas circunstancias, uh-huh, ¿no? Pero es verdad que en África sí que es el sentido de comunidad, y en Asia, fíjate, yo creo, y sin conocer mucho, que hay mucho respeto a los mayores, sin embargo, un gran problema, pero no solo los mayores, en Japón, por ejemplo, es la soledad de los mayores a un extremo tremendo. De hecho, hay una tasa de suicidios de personas, claro, mayores en Asia, en Japón, uh-huh, porque se sienten que no son útiles, uh-huh, ¿no? De alguna manera.
Entonces, y luego que es una de las sociedades más envejecidas que, sí, hay, y es un problema para todos. O sea, sí, vamos a una sociedad que, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2050, creo, sí, más de 2.000 millones, o sea, la cuarta parte de la población mundial va a tener más de 60 años. Entonces, es que es un, sí, problema de soledad, de cuidado, de seguro. O sea, es un problema enorme y no parece que estemos, ¿no? Porque nuestros queridos políticos solo piensan a corto plazo, pensando en nada de esto, sí, cuando es algo obvio que se nos viene encima.
Sí. En el año 40, el 27% de la población española tendrá más de 65, claro, años.
Es que ese es el gran... Por eso es un gran reto, sí, ¿no? El entender qué es lo que va a pasar. Y probablemente el tema... Tú has, ya que lo has sacado, el asunto de la bueno, al final del cuidado, ¿no? De la dependencia, no me sale la palabra. Es uno de los elementos esenciales, pero... Sí. Pero ya nos vamos a personas que quizás ya superan, digamos...
Es la cuarta o la quinta,
sí,
edad.
¿No?
Sí. La edad media que nosotros tenemos es como, claro, de 87 años.
Claro. Uh-huh. Pero años. El problema es que nuestra esperanza de vida...
Se alarga más.
Claro, se va alargando cada vez más. Sí. Y yo ayer estaba... Tú me decías lo de tu madre, que había fallecido...
Mi abuela.
Tu abuela, perdón, que había fallecido con 103 años. Ayer estaba con una amiga, que hace poco se ha muerto su marido, pero estaba con el padre de, con su suegro, que tiene 90 y pico, y está estupendo. O sea, sí, entonces...
Tenemos varios centenarios.
Claro, y claro, el problema es que una esperanza de vida tan larga, esto requiere recursos.
Muchos recursos, y ya estamos viendo, bueno, y ya no solo en residencias, faltan muchísimas plazas en residencias, uh-huh, faltan muchísimas plazas en residencias a día de hoy, pero no solo en residencias, o sea, centros de día, en todo, y no sé, cuando los baby boomers lleguemos a esa, uh-huh, fase de que podrá ser en residencias o en domicilio o como sea, ¿cómo se va a financiar todo eso? Porque a día de hoy la gente financia mucho con su vivienda. O sea, primero, que las familias tienen varios hijos que, uh-huh, colaboran, más la pensión, o el piso se alquila o se vende o tal. Pero en 30 años mucha gente ahora no puede comprar casa, no tendrá casa, tenemos menos hijos, ¿no? Ahora la gente solo tiene uno o dos o ninguno. Y yo creo que la administración no está preparada. En países como Alemania, por ejemplo, tiene una especie de pacto de Estado de cómo se financia la dependencia.
Sí.
Y es un sistema totalmente diferente y no cambia cada vez que cambia el gobierno. Y aquí además tenemos X comunidades autónomas, cada una con sus sistemas, sus normativas, pero lo que falta es financiación. Y luego un problema importante para todos, yo creo, es la falta de mano de obra, que pasa también en el sector sanitario, o sea, médicos, enfermeras, psicólogos.
Sí, gente especializada.
Y personal de base. No se encuentra personal de base. Es muy complicado. Cubrir plazas en verano en vacaciones es complicadísimo, por ejemplo, que antes no pasaba.
Chusa.
¿Qué te voy a decir? O sea, como ha dicho Asun, ahora estamos mal ya. O sea, la ley de dependencia ahora mismo no la está financiando quien la debería financiar, el Estado, sino en gran parte comunidades autónomas y ayuntamientos como pueden, porque tienen al ciudadano enfrente y no pueden no mirarle a la cara y ayudarle, ¿no? Pero cuando nosotros lleguemos, los 14 millones y medio, que ya estamos empezando, o sea, estamos ya, los primeros ya empiezan a ser mayores, ¿no? Y dentro de 15 años, pues ya vamos a ser muchos de nosotros dependientes. Más o menos, para que te hagas una idea, hasta los 70 años, pues está estudiado, esto es científico, ¿eh? No son estimaciones mías, hasta los 70 más o menos de salud, pues ahí tiramos todos más o menos. Pero a partir de los 70, casi todos ya entramos y salimos del hospital por una de 5 tipologías de enfermedades: cancerígenas, inmunológicas, articulares, mentales, y ahora la última no me acuerdo, y ya empezamos a salir y a entrar. Gracias a Dios, hoy la medicina está tan desarrollada que salimos y entramos. Y a partir de esa edad, de los 80, ya casi todos comenzamos a cronificar, a tener enfermedades que exigen un cuidado mayor. Dependemos en una, más o todas nuestras tareas cotidianas de personas que nos ayuden, ¿no? Ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Como decía Asun, un nivel de divorcios enorme, los baby boomers, muchos divorciados, como digo yo, la madre en Alcorcón y el padre en Alpedrete, muchos hijos emigrados porque no pudieron encontrar aquí el futuro que esperaban, y casados con extranjeros que quizá no vuelvan nunca. Una unidad familiar, cada vez somos más individualistas, ¿eh? O sea, el número de personas que viven solas cada vez es mayor y seguirá siéndolo, no va a ir a menos. Ya esa unidad familiar que apoyaba tal está muy lejos de cómo, y sobre todo cuando nosotros lleguemos ya, no sé. Y lo que decía Asun, falta de inversión en residencias. O sea, hoy hay 450.000 plazas, corrígeme si me equivoco, en España, y he hablado de 14 millones y medio de baby boomers. Y ella nos lo dirá, lo que está invirtiendo en el sector, pero de lo que yo sé es poco, porque es un sector hiperregulado, complejo, la pandemia le dio bien y no sé si alguien se quiere meter en él, desde luego potencial tiene. Pero además hay otra cosa, y es que en el imaginario colectivo, toda la gente, cuando tú preguntas a personas de 70 y 80, ¿tú dónde quieres vivir? No, yo me voy a quedar en mi casa. Esto lo dice todo el mundo. Pero ¿cómo te vas a quedar? O sea, te puedes quedar en tu casa, hija de Dios, si te cuida tu vecino. Y entonces yo lo que creo es que tenemos que empezar a ser muy creativos, porque está claro que la forma como hoy atendemos al mayor, nosotros no la vamos a atender. Entonces, empecemos a pensar, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Viviremos juntos? Yo pienso que vamos a vivir en casas grandes, varios. Yo, me parece una modalidad muy buena. No hablo de cohousing, que ojalá haya muchos cohousings. Creo más bien en que Sara, ella y yo nos juntemos y compartamos un piso y entre todas contratemos a ese ayudante o cuidador, que va a haber muy pocos, ¿no? Por dar ideas, ¿no? Y dejo hablar para no...
Bueno, ese es el reto, el saber cómo será.
Sara y Ana, que no habéis comentado nada sobre esto.
No, a mí me encanta esa idea, y además yo creo que vamos a eso, y como bien dice Chusa, que no hay que esperar a que nadie te lo financie. O sea, hay que empezar a pensar cómo quiero vivir yo lo que se llama la década marginal, ¿no? Que entiendo que es más o menos la última de tu vida. Y eso, como bien decimos, hay que hacerlo cuando uno está bien, ¿no? Y a mí me gustan esas, ya empiezan a ver, ¿no? En Escandinavia y en Estados Unidos, sistemas distintos por los que la gente vive más o menos junta y tiene una serie de servicios y funciona. Entonces, ¿por qué no va a funcionar aquí también? Pues yo creo que sí, en un sitio bueno, que donde se pueda convivir. me parece una idea genial. Y desde luego vamos a tener que hacer cosas así, porque lo que está claro es que no va a venir nadie a ayudarnos. Eso se ve venir claramente, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos un reto importante delante, pero también muy bonito, ¿no? Y muy para mi gusto, muy inspirador. O sea que, por ello.
Sara duda, sí, dice.
Es muy inspirador. Yo, la verdad es que, ya que estamos hablando, y creo que coincidimos todas, pero yo que he leído el libro de Chusa,
Sí.
Y que lo recomiendo absolutamente, porque hace reflexiones y luego es una guía. O sea, hay que tenerlo después ya para cuando nos llegue. Pero he descubierto una cosa que me ha parecido bonita, que son las zonas azules del mundo, que los expertos de este tema han calificado algunas en algunos sitios. Una, en la isla de Cerdeña. Es decir, la isla de Cerdeña tiene un clima estupendo, la gente en general vive bien, come bien, es decir, hay que tener una dieta equilibrada de forma natural, nada de que tengas que hacer algo especial para tenerla. Bueno, se cuida, pero dentro de la isla de Cerdeña, y también en otros sitios, California, Okinawa, pero pocos en el mundo, encontró que había una zona con unos pueblos donde la gente vivía bastantes años más que en el resto de la isla, lo cual la diferencia era, ¿y por qué? Bueno, pues es porque había realmente comunidades donde se apoyaban mucho los unos a los otros y la sociabilidad esta de la que estamos hablando, o entre cuatro amigas, pero era entre todos los de los pueblos, se sales y sabes dónde está tu peluquero, que te pregunta si te vas a cortar el pelo, el frutero que tiene una fruta que te gusta, y toda esta, realmente este entramado hace que haya zonas muy concretas en el mundo que se llaman así, las zonas azules, y que defienden clarísimamente que puede llegarse a tener 20 años más de lo que tienen los de alrededor. Entonces, a mí eso sí que me parece un punto importante, que defendamos toda la parte social de lo que significa cumplir años.
Porque, ¿qué pasa cuando llegas a esa edad y tú quieres seguir estando en activo? Y activo no es solamente en socializar, sino trabajar. Y hay gente con 80 años que dice, no, si yo estoy estupendamente, ¿yo por qué me tengo que jubilar ya?
Los que son empresarios de su propia empresa, esos son los por que ejemplo. Les cuesta mucho dejarlo y además aportan. No, si son inteligentes, dan un paso atrás y dejan que otras personas tengan la parte ejecutiva. Luego hay una figura, aunque ya 80 te ha sido muy arriba, yo creo. Pero
pues yo conozco alguno,
El interim management, que es una figura cada vez más... Nosotros teníamos una parte de interim management importante y cada vez se va entendiendo más en España. Y yo creo que luego, aparte de trabajar, hay ideas. Yo he descubierto que uno, cuando le gusta el arte, por ejemplo, se puede hacer guía de museos. Entonces te haces un curso de guía, te dan una lista de museos que te pueden gustar y tú dices cuántos días a la semana puedes ir, y entonces realmente tienes una vida en la que colaboras, porque también faltan guías de museos y tú puedes contratar una visita privada por un precio hiper razonable con un guía que es un senior que te lo enseña encantadísimo, y eso se puede hacer. O sea que hay muchas más ideas de las que uno piensa.
Es verdad que hay profesiones, como él dice, por ejemplo, médicos. Faltan médicos en España. Si el médico está bien, ¿por qué no puede seguir trabajando más allá de los 65 años o de los que sea? O profesores, ¿no?
Claro.
O sea, hay trabajos intelectuales. Es verdad que si eres un albañil, obvio, y tienes 70 años, pues que el cuerpo no te da, ¿no?
O repartidor de globo. Pues obviamente imagino repartidor de globo con 80 años dándole a la bicicleta, ¿no? Vale, pero hay otro tipo de trabajos que sí, trabajos más intelectuales que son perfectamente factibles, ¿no?
Efectivamente, si lo piensas, de hecho en Estados Unidos no hay una ley de jubilación a los 60 y los que tiene ahora, porque va cambiando. Y en el fondo a mí me parece muy bien, o sea, te jubilas si quieres, pero no tienes por qué, ¿no? Porque si no, efectivamente, además para mucha gente, si no se ha preparado, que es lo que decíamos, le da un bajón tremendo, ¿no? De estar todo el día trabajando.
Es un trabajo.
Entonces, es una pena que no haya una vía intermedia, ¿no? En la que puedas seguir, a lo mejor menos horas o como asesor. O sea, todo eso hay que ir creándolo, porque si no, efectivamente, te pilla un poco el vacío, ¿no? Y tampoco muy sano no es.
¿Y cómo debemos prepararnos, Chusa? Esto es muy largo, ya. Vale, pero intentemos...
Bueno, a ver, no lo hemos dicho en ningún momento, pero realmente, ¿a qué edad empezamos a envejecer?
Ya.
A los 30, ¿eh? Científicamente las células comienzan a recortarse o a cortarse los telómeros a los 30 años.
Salvo que hagas deporte.
Yo, por lo que sé, a partir de los 30, deporte, bueno, claro, hay unos hábitos y por eso prepararse para... ¿Prepararse solo para la jubilación o quieres decir prepararse para el envejecimiento?
Para el envejecimiento.
Pues para el envejecimiento hay que prepararse desde que naces, en el fondo. Tú lo estabas diciendo, hábitos saludables, ¿no? Dormir bien, comer bien, actitud positiva, tener proyectos, cuidarse la salud, es decir, medirse los indicadores, que ya se ha demostrado, hay una serie de indicadores que ya te están dando alertas claras de que no vas bien por el camino que vas, ¿no? Colesterol, diabetes, azúcar, etcétera. Entonces, todo eso hay que hacerlo desde que eres joven, ¿no? Porque coger hábitos buenos es muy complicado. Si esperas mucho, pues claro, el que fuma, pues mal. El que deja de fumar a los 40, mejor. Y el que lo deja a los 20, pues mejor todavía. El que nunca ha fumado, pues mejor todavía, ¿no? Respecto a la jubilación, que es un tema, es curioso. Hay gente que lo pasa muy mal, pero hay gente que está soñando con su segunda mitad, ¿no? Que así lo están llamando. Ahora en Estados Unidos está muy de moda hablar de the second half, lo llaman, ¿no? La segunda mitad, ¿no? Y, bueno, pues es un tema, yo creo, mucho de planificar tu vida. Es decir, no nos planteamos, y esto en Estados Unidos, en Stanford, el curso que más se vende es un curso que se llama Design Your Life, diseña tu vida. No sé si lo sabíais. Ese curso consiste en eso, en ver tu vida como algo sobre lo que tú tienes mucho que decir, que es así. Entonces, la pregunta que yo me haría, es una pregunta retórica, es ¿planificamos nuestra vida o dejamos que nuestra vida pase y sea lo que nos va viniendo, ¿no? Yo creo que si todos comenzamos desde jóvenes a pensar en cómo queremos que sea nuestra vejez, que a propósito es un proceso, y es un proceso largo, que como he dicho empieza a los 30, en lugar de pensar en que un día me jubilo y ya soy mayor, eso no es así. Tú desde los 30 estás envejeciendo, es decir, tú ya empiezas a ser mayor a los 30.
Ya.
Entonces no veas a ese como mayor porque tú ya eres más mayor que uno de 20.
Sí, claro.
Todo cambiaría. Entonces pensemos en esto como un proceso, planifiquemos y para planificar pues lo que hay que pensar en qué es importante para llegar bien a mayor. Y ya hemos dicho algunas de las cosas, ¿no? Ahí en el libro sugiero 9 pilares. Pueden ser 9, pueden ser 7, me da igual. Pero las finanzas son importantes. Lo legal es importante. La tecnología es importante. Tus hábitos de salud, de tu ocio, tu sociabilidad, tu capacidad de tener amigos, tu actitud, todo eso es importante.
Voy a hacer una pequeña pausa. Yo os doy la palabra, que Asun estaba con ganas de intervenir. Un segundo.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
A ver, Asun, que te he dejado ahí, ibas, querías decir algo.
No, que decía que un reto de los que dice Chusa, y no sé si estamos preparados, es para envejecer saludablemente, como ella dice que es la prevención, pero que eso no depende solo porque estamos pensando a lo mejor en un tipo de gente que se puede ir a hacer un chequeo a un médico privado una vez al año o se va al gimnasio, no sé qué, pero hay muchísima gente que depende de la sanidad pública y que no le hacen un chequeo ni una analítica hasta que tiene 70 años casi. Entonces, todo eso es un reto de cómo vamos a prevenir la dependencia, ¿no? Que el envejecimiento sea más saludable. Uh-huh. Y a día de hoy no, nadie se está ocupando de cómo vamos a atender a toda esta gente, ¿no? O esos hábitos, cómo crearlos, etcétera, etcétera. O sea, la gente ya va al médico cuando está mal y cuando le dan cita.
Es que fíjate ahí, por ejemplo, en Israel y en Singapur ya hay unidades de longevidad que en realidad son, la mayor parte de lo que hacen es prevención. Uh-huh. Y claro, eso en la sanidad pública, en hospitales públicos, ¿no? Entonces, esto tiene que haber un cambio también en la medicina, porque tenemos la alternativa de curar al enfermo crónico o la alternativa quizá de evitar que el enfermo se cronifique, no sé cómo decir. Claro. Entonces, ¿dónde metemos el dinero? Y al final, pues este es un tema que sí que yo creo que es un debate que hay que traerlo a...
Fíjate, en algunos países, en Austria, si no me equivoco, es uno de ellos, le prescriben a la gente, pagado por la Seguridad Social, que se vayan a balnearios o a spas o a hacer ejercicio. Te prescribe el médico que te vayas al sitio tal a hacer ejercicio.
Pero Austria nos parece un país como desarrollado y tal. Eso. En Italia lo llevan haciendo 30 o 40 años.
Es que eso es maravilloso.
En el servicio italiano.
Pero que el ejercicio es medicina, es algo que aquí, yo en este programa peleo semanalmente, por, y además que terminamos así, siempre diciendo ejercicio es medicina, pues sobre todo de cara a eso, porque de cara al envejecimiento el ejercicio es fundamental, ¿no? Para evitar luego, claro, el moverte, la movilidad es algo absolutamente necesario, ¿no? Para luego tener un envejecimiento mucho mejor, más saludable y que luego evidentemente a cada uno le puede pasar algo, que esto ya lo sabemos, ¿no? Sí. Desde ahí, los imponderables están ahí, no los podemos evitar, ¿no? Pero la medida en la que uno se cuide, tu manera de pasar tu vida, la vejez es mucho mejor, ¿no?
Sí. Pero fíjate que ahí una compañera nuestra, Paloma Alonso, que es médico, contaba una iniciativa de enorme éxito en Extremadura, no recuerdo la ciudad exacta, pero era en Extremadura, de enorme éxito y que había hecho bajar las enfermedades en personas mayores. Era simplemente una quedada de mayores para ir a andar todos los días. Fíjate. Entonces, eso es una actividad que no tiene coste, que para un ayuntamiento sería facilísimo de organizar, imagínate a las 12 en la plaza. Y ya está, y se llama así. Y a las 12 en la plaza, y comunico con mi... Oye, igual que nos mandan la alerta de la nieve, que nos manden a las 12 en la plaza. Uh-huh. Entonces, hay tantas cosas baratísimas y gratis que se podían hacer para cambiar
eso.
El hábito y lograr que nuestros ciudadanos, pues por ejemplo, el Parque del Retiro está, poner ahí un profesor de yoga y que vayan allí 100 personas o hacer tai chi o hacer todos estos ejercicios que está probadísimo que favorecen la elasticidad, la salud mental, etcétera, es que no cuesta nada.
Y que en otras culturas se hace.
Sí, claro.
Y socializas, porque hay mucha gente que vive sola. O sea, se va a las 12 en la plaza, se ve con 10 más, y andas, y charlas.
¿Cuánta gente tiene perro solo para eso? O sea, ¿no? La manera de socializar es sacar al perro y entonces te encuentras con el vecino que también tiene el mismo problema y qué le pasa y tal. Y esto es clarísimo. Así que, socializar.
Oye, antes me he quedado con ganas, sobre todo, Sara, de preguntarte una cosa. Porque cuando hemos hablado, volviendo un poquito al principio, al mercado laboral y todo esto, ser mayor y ser mujer... ¿Es un hándicap?
Eso ya es para nota.
Eso es para nota, ¿verdad?
Sí, ser mayor y ser mujer. Aunque es verdad que ahora, con todos estos temas de diversidad, y yo creo que aquí la ley de igualdad ha ayudado a que las mujeres realmente se tengan que tener un número de mujeres, que se esté preguntando por ese tema, que haya muchas empresas que al haber sido impuesta esta ley, se han preguntado ellas mismas qué es lo que estaban haciendo. Algunas lo sabían, pero otras muchas realmente se han sorprendido. Entonces yo creo que se está mejorando en el tema femenino, pero desde luego unir la edad con ser mujer ha sido durante muchísimos años una dificultad enorme.
¿Qué riesgos tiene hacerse mayor? Lo hacerse viejo es una palabra que me cuesta mucho decir. ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué nos puede pasar, no? Aparte de, ya no solo hablo del mercado laboral, sino ¿a qué tenemos que hacer frente? ¿Cómo tenemos que afrontar nosotros esa etapa de nuestra vida? Chusa, venga.
Hombre, un riesgo muy importante es el financiero, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, dices, tener dinero no importa, no te da felicidad, no, pero te da tranquilidad. Y cuando eres mayor, gastas menos, a lo mejor en unas cosas, pero a lo mejor gastas más en medicamentos, uh-huh. en atención médica, en visitas a los hospitales. Entonces, el dinero es clave para llegar bien y disfrutar de más tranquilidad durante tu vejez, ¿no? Hemos hablado mucho de temas que son muy importantes y que, fíjate, y esto no lo he dicho antes, que quería haberlo dicho. En los cuando el sector público afronta el envejecimiento, le da muchísima importancia a temas que yo llamo hard, ¿no? Los duros, el hardware y el software, pues esto es uh-huh. lo mismo. Porque son los más obvios, ¿no? Lo más obvio es el lugar donde vive el mayor, o la salud, porque esto lo puedo tocar, ¿no? O las finanzas y los aspectos financieros, ¿no? La dependencia. Pero estábamos hablando de que la gente mayor, en estudios que han hecho, es consciente de que ni va a tener buena salud, ni normalmente quiere, le da tanta importancia a la casa, puede vivir en un sitio pequeñito y con pocas cosas, casi no limpio y estoy más calentito, y el tema financiero ya se sabe que vas a tener menos dinero. Sin embargo, para las personas mayores es muy importante el sentirse reconocido, integrado y que le vengan a ver y tener amigos y sociabilidad. Y es mucho más difícil hacer políticas públicas respecto a estos temas soft, más emocionales, más. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un gran cambio en los próximos años. Es mi modesta opinión. Uh-huh. Lo demás, pues, mira, el tema financiero, está claro que la vivienda para una generación como la nuestra, que tenemos vivienda. Muchísimos de nosotros, el dato es me parece que entre un 80 y un 90, ahora no sí. me acuerdo por ciento, uh-huh. tenemos casa en propiedad. Pues va a haber productos financieros, se desarrollarán cada vez más, ahora todavía no tiene mucho éxito, pero la hipoteca inversa, la venta de nueva propiedad, la vivienda inversa, o sea, va a haber productos, ¿no? Nos darán un poco más, un poco menos, pero habrá más competencia, creo yo, y eso va a pasar seguro en los próximos años. Y en otros temas, como decía, jurídicos, tal, nos pueden ayudar, los notarios nos impulsarán a hacer poderes preventivos, tal. Pero a mí me preocupa mucho esa otra parte, que es súper importante, que es la de que por fin el mayor, que vamos a ser casi todos, porque un tercio de la población será mayor. Uh-huh. juegue un rol, tenga un rol en el ámbito público, en la política, incluso en las empresas, donde uh-huh. hay ya una cuota de mujeres, quizá hay que hacer una cuota de mayores. O sea, doy ideas prácticas, ¿no?, de lo uh-huh. que creo que tendría que empezar a pasar. Quería decir una cosa, has hablado de las mujeres. Yo quería hacer un par de matices, porque sí, el envejecimiento de la mujer es un reto mayor que el del hombre. Por varios motivos. Uh-huh. Las pensiones. Uh-huh. Tenemos peores pensiones. Sí. Muchas mujeres no han trabajado o uh-huh. han trabajado poco y precariamente, ¿no? Segundo, la salud. Resulta que a nosotras nos diagnostican peor. No sé si lo sabíais, pero, por ejemplo, el diagnóstico del corazón sí. está uh-huh. hecho para hombres y no para mujeres. A la mujer parece que cuando se le va a dar el ataque, lo que nos pasa es que nos encontramos con un malestar, pero no nos da el dolor de la izquierda en el brazo o tal. Entonces, en medicina y en farmacia se han usado mucho más hombres y se han hecho estudios para hombres. Ahí, de hecho, hay hasta una asociación ahora que se ha montado hace poco, y ahora uh-huh. no recuerdo el nombre, pero luego me acordaré, justo para luchar o, vamos a decir, hacer que la medicina y el diagnóstico se vuelquen más en nosotras. Luego está un tema muy importante, la longevidad. Vivimos más, o sea, con menos dinero y más. Y solas muchas de nosotras. La mujer está más sola que el hombre. La mujer no se suele volver a casar, el hombre sí. Uh-huh. ¿Vale? Y luego el tema de la dependencia, ¿no? Como vivimos más, necesitamos dependencia. Y nosotras encima somos las cuidadoras, que esa es otra. Muchas mujeres cuidan a sus mayores, aparte de a sus hijos. Por tanto, para nosotras, y no sigo, pero hay más retos, claramente las mujeres nos tenemos que preocupar mucho más de cómo envejecer bien, porque muchas de nosotras vamos a tener graves problemas de mayores.
Asuna sentía.
No, es cierto, porque es verdad que eso del ataque al corazón, sí. lo leí hace poco y los síntomas no tienen nada que ver.
No tienen nada que ver, claro.
No tienen nada que ver. Y es curioso, y hay personas que luego pues se quedan en el tema porque uh-huh. no han sabido identificar. Sí que es cierto lo que Chusa dice, o sea, en nuestras residencias yo diría que el 80% de nuestros residentes son mujeres.
El 80%.
Sí, porque es una muy alta, se vive más y son viudas en su mayoría. O sea, hay una diferencia en la esperanza de vida, ¿no? De un par o tres de años de hombres a mujeres. Entonces sí que es cierto que hay que pensarlo sobre todo por el tema de las pensiones y por el tema de no haber trabajado, ¿no? Muchísimas mujeres. Uh-huh. Vuelve a haber una tendencia, yo creo también, en gente más joven, en quedarse en el hogar, porque es difícil conciliar también lo que te cuesta pagar a una persona que igual se ocupe de tus hijos, no compensa con trabajar tú, ¿no? En trabajos que no son tan cualificados, porque pues un mileurista, pues si tiene que contratar a alguien para que le cuide los niños, se le va a la mitad del sueldo y se quedan las mujeres en casa. Y mayoritariamente cuidando a mayores también, a familiares dependientes. Uh-huh. Entonces, eso es un mayor reto.
Uh-huh.
Sí.
Ana. Yo
quería añadir una cosa.
Sí, sí.
Era justo cuando has dicho mi nombre. que vamos, estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero luego hay una cosa, un matiz más, digamos, de dentro hacia afuera, de actitud, o yo no sé cómo llamarlo, y el ejemplo es... lo que le preguntaron a Clint Eastwood, ¿no? Cuando con 90 y pico años hizo la película, no esta última, sino la anterior, que se llamaba The Mule. Uh-huh. Y entonces el que estaba haciendo la música de la película le preguntó, ¿pero tú cómo consigues estar produciendo y dirigiendo películas a esta edad? Y entonces, bueno, no sé si conocéis la anécdota, pero es que resume lo que quiero decir. Él dijo, porque yo no dejo que entre el hombre viejo en mí. Y entonces el cantante, que no me acuerdo cómo se llama, hizo la canción para la película y se llama Don't Let the Old Man In, o sea, no dejes que entre el hombre viejo en ti. Y yo creo que al final es eso, ¿no? Que hay personas mayores que es como si se hubieran abandonado, o sea, como si hubieran perdido el amor por la vida. Y dices, Dios, qué pena, si es una fase fantástica de tu vida, pero obviamente no puedes rendirte, ¿no? Tienes que estar ahí y no dejar que entre el hombre viejo, como decía este señor. Con lo cual, todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo, pero es verdad también que en las personas que tenemos cerca y nosotros mismos, que obviamente vamos a llegar a lo mismo, y lo más importante yo creo que es eso, ¿no? El mantener esa actitud de dentro hacia afuera de dignidad propia, ¿no? Y de decir, yo no dejo que entre ese desánimo en mí, aunque vaya a tener una enfermedad que seguro que todos, ¿no? Que la probabilidad es alta y aunque tenga que entrar y salir del hospital, pues eso, que esa especie de vejez triste no entre en mí, ¿no?
Uh-huh. Claro, antes hablábamos de los recursos y para esto también hace falta recursos, que hace falta recursos todo desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Es decir, porque este abandono que tú dices muchas veces se produce porque nadie te ha acompañado en ese tiempo para decirte, no, si la vida sigue, no pasa nada, ¿no? Hasta el último día, y hay que vivirla, ¿no?
Yo creo que es muy importante sentir que puedes aportar, ¿no?
Claro.
Que no eres un lastre, que uh-huh. No eres un lastre en ningún sentido.
Es que ya eso... no sirvo, que es una frase muy típica, sobre todo en los hombres, ¿no? Esa sensación de ya no sirvo, que es dura, pero sí sirves.
Y fíjate que en España hay muchos abuelos ocupándose de los nietos, sí. Que es una uh-huh. forma de servir, uh-huh. que no pasa en otros países, que es, yo ya no sí. trabajo, pero puedo ir a buscar a mis nietos al colegio, uh-huh. que mis hijos trabajan y tal, uh-huh. y eso es algo que como sociedad, en España, yo viendo cómo funcionan en otros países, en nuestro sector, nos tiene que enorgullecer, o sea, aún el vínculo familiar, uh-huh. el estar pendiente de la familia, la gente mayor, o sea, mi madre con 95 años está pendiente de sus hijas, de sus nietos, y os pasará a todos, ¿no? De qué sí. tal Pepe, cómo le ha ido el examen, qué tal no sé qué. Entonces, eso hace que la gente se sienta acompañada y, uh-huh. y que pueda seguir, ¿no? Pero no le pasa a todo el mundo y no pasa en todas las sociedades.
Uh-huh. Ahí, fíjate, yo voy a decir una cosa que a lo mejor no gusta, pero es que en el libro hay un capítulo que se llama Cómo afrontar con serenidad la enfermedad y la muerte. Y realmente también tenemos que pensar que lo único, de lo que no hay ninguna duda, es que nos vamos
a morir.
Eso
es obvio.
Y yo estoy pensando en mi padre. Mi padre, yo creo que su último año de vida era médico. Y como buen médico sabéis que en casa de herrero cuchillo de palo. Yeah. Y nunca supimos si estaba o no enfermo. Es posible él era un hombre bastante reservado, que estuviera enfermo y no nos lo dijera. Pero mi padre murió un día y nunca supimos ni por qué ni de qué. Él estaba metido en sí mismo en su último año. No tenía sus hobbies y sus hábitos estos de comer churros por la mañana, comprar el periódico, tal. Los fue perdiendo y se fue encerrando. Entonces ahí yo me hago una pregunta, ¿no? Decía, me parece que ha sido Ana, ¿no? Hasta el último momento. O sea, realmente, ¿es tan bueno que hasta el último minuto estés al pie del cañón y activo? Yo personalmente tengo dudas. Creo que las películas estas que a veces muestran a los indios de Norteamérica, sí. No sé si estoy pensando qué película es una muy bonita que vi hace poco, que es un indio y es como que se muere y se convierte en un águila. No sé si es, bueno.
Creo que se cualifica,
¿no? Yo creo que hay una ceremonia. Esa ceremonia puede ser que dure meses y que tú realmente notes que tu cuerpo ya no te acompaña, que tus amigos ya no están, que realmente tienes poco que hacer aquí y que ha llegado tu momento de irte, ¿no? Entonces, creo que hay un tabú enorme sobre la muerte, sobre ese último periodo, a veces con enfermedad y a veces simplemente que se ha acabado tu tiempo aquí. Es difícil, creo, para nosotros que estamos aquí ahora mismo todavía, ¿no?, vivos, el pensar en esto, pero creo que quizá hay que tener ese derecho también a dejarse ir y estar tranquilo.
Hacerlo, efectivamente. Chusa, Ana, Sara, Asun, gracias a las cuatro.
Gracias.
Gracias.
Ha sido un placer.
Gracias.
Igualmente, gracias.